Derechos reservados. Radiópolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
la corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de
prejuicios. Somero. Somero, mero.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La corneta.
Medio pelo es mucho.
Comen. Comen.
Comen.
Comen.
Todos. Llueve caca, no solo en Cuernavaca. Hay una tormenta, güey. Hoy está lleno de información el asunto. La cosa se pone interesante. ¿Cómo estás, Eduardo Videgaray? Bienvenido.
Nada, que aquí nada más viendo cómo te regodeas en la, intervención,
wey,
extranjera.
No me regodeo. Me parece que están pasando cosas muy relevantes y me parece que esto es importante para nuestro país. Y de manera positiva, ¿eh? Yo siento que y ahorita le vamos a entrar bien al tema, que nos hacía falta un agitón para ya no estar en el día a día de no pasa nada, nadie ve nada, todo está bien, mientras el país, bueno, está bajo el control de gente mala.
Pues sí. Para que se enteren de qué está hablando el señor San Cristóbal, que se está relamiendo los bigotes y está casi con palomitas.
Güey, a ver, es que no lo...
A que empiece el show.
A ver, espérame.
Es la siguiente noticia.
Es que, nadie está contento de que... Es que pintarlo en esa luz que lo pinta la presidencia de este país, de los que aplauden el intervencionismo, me parece vil. O sea, es importante que los pinches malos y los que colaboran con ellos dentro de nuestro gobierno, pues sean perseguidos y sean enjuiciados.
Sí, entiendo. A mí tampoco me gusta que hayan
que lo haga México, pero como no hay voluntad...
Así es, pero bueno, la noticia por la cual se lamen los bigotes el señorito San Cristóbal es que él...
Otra vez.
¿Qué? ¿Estoy mintiendo?
¡Oh, que la chingada! ¡Otra vez! No me estoy relamiendo los bigotes, estoy interesado en el tema.
El periódico LA Times informa, se le revocan visas al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, y al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal.
A ver, nada más para poner las cosas en contexto, Alfonso Durazo, aparte de ser gobernador, también era el encargado de la seguridad en nuestro país, el secretario encargado de la seguridad de nuestro país en el sexenio de López Obrador. Y Américo Villarreal, al parecer, él se le señala por otro asunto, por el asunto del huachicol, pero lo curioso del asunto no es que les hayan quitado la visa y ellos niegan que se las hayan quitado, sino que al parecer están entrando y saliendo a Estados Unidos de una manera muy especial, que es con una cosa que se llama un parole, en la cual tienen que entrar escoltados a Estados Unidos, y eso
escoltados
está reservado para
por
personas...
Por agentes gringos.
Por agentes gringos. Entran a Estados Unidos y al parecer esa figura o ese mecanismo está reservado para personas que están colaborando, por ejemplo, en un juicio. Esto podría querer decir que estos señores están ya hablando y soltando la sopa en Estados Unidos. Eso es una suposición, por supuesto, porque no hay nada confirmado. Pero este reportero del LA Times dice que sí, que en efecto están ya declarando en Estados Unidos. O sea, vean el tamaño. El que era el que se encargaba de la seguridad nacional durante el sexenio de el viejo Ventoso.
O sea, dices el mismo puesto que tenía Genaro García Luna con Felipe Calderón.
Ya tiene la 4T su propio García Luna. Se llama...
No, eso no es verdad, eso no es verdad.
Bueno.
Apenas está hablando de que le quitaron la visa.
Está en la misma posición. Está en la misma posición. O sea, es el secretario de seguridad que podría, en todo caso, podría haber tenido nexos, ligas, complicidades y demás. Pero bueno, al parecer está declarando en Estados Unidos. Yo lo que no sé es por qué aquí en México, una vez más, tenemos que esperar a que venga pinche gobierno estadounidense a hacer las cosas que aquí no estamos dispuestos a hacer, porque aquí todo el mundo está en el contubernio y coludido, ¿no?
Pero bueno, también es válido cuestionarse, como claramente dijo
sin duda
la presidenta.
Por supuesto.
¿Cuáles son los intereses reales de Estados Unidos? Uno de ellos, que sí sería muy legítimo, es reducir el ingreso de drogas a su país.
Pues sí.
En ese caso,
otro, pues, el peligro que suponen los cárteles, ¿no? En Estados Unidos también crean violencia los cárteles mexicanos. En Estados Unidos, en Europa, son los cárteles más poderosos del mundo los mexicanos.
Y bueno, en última instancia, pues es acabar con las izquierdas latinoamericanas, que eso no tiene nada que ver,
mira,
con el tema jurídico,
nada,
o delictivo,
nada,
sino con el tema, o sea, político.
Así lo quiere vender Claudia Sheinbaum, porque yo creo que es la salida que le queda. Uno, porque muchos de los involucrados en estas investigaciones, pues, son miembros relevantes de la 4T. Les acabo de decir quién era el señor Durazo durante el sexenio, sí, del viejo Ventoso.
durante una parte del sexenio, al principio del sexenio, no fue...
Del viejo Ventoso.
De Andrés Manuel López Obrador,
el viejo político
número uno que ha tenido este país.
Uh-huh. Sí, el papá del choco chico que come carne con oro. Provecho, chairos, no sé qué estén comiendo hoy, pero ustedes coman frijolitos, dice la presidenta, mientras el hijo que no trabaja va a restaurantes muy nacos a comer carne bañada en oro.
Yo no sé quién quiere carne bañada en oro, güey. Eso ni te ha de ser bien.
Un naco.
Ni tiene ningún sentido, ni le añade sabor.
Una persona de mal gusto.
Sí, sí, sí. Hay que ser un naquete de quinta para pensar que está bien y que es buena idea comerte un filete cubierto en oro. Solamente porque es carísimo.
Porque puedes pagar y quieres que todo el mundo sepa y te vas y sacas la foto con el chef ese de súper mal gusto en su restaurante de súper mal gusto para
Salt
que todo
Bay,
el mundo sepa.
El de la salecita en el antebrazo.
Porque no tiene chiste, no me sabe la comida si no le enseño a todo el mundo que me costó carísima porque yo puedo tirar dinero de tanto que tengo. ¿De dónde lo saqué? Pues de mi papá, porque yo no trabajo, en el caso del amiguito este, ¿no?
De Jesús Ernesto, el hijo
menor, el amigote.
Bueno, vamos a escuchar de veras a la presidenta de México, a la doctora Claudia Sheinbaum, ¿cómo reaccionó ante este artículo de Los Angeles Times en el cual se anuncia que se le retiró la visa a dos gobernadores en funciones, ambos en Morena, ambos de estados fronterizos, supuestamente uno por vínculos con el narcotráfico y otro por vínculos con el huachicol fiscal? Adelante, presidenta.
De todas maneras, es muy relevante preguntarse, como lo dije el domingo, ¿es un interés real? Porque nunca había ocurrido. Que una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitara la extradición de gobiernos en funciones. ¿Quién elige a los gobernadores? ¿A un senador, a un presidente municipal? La gente, el pueblo. Entonces, si hay pruebas, pues
¿pero
entonces...
¿Pero eso qué tiene? Igual pueden ser
los que vayan a hacer su trabajo. Pero tiene que haber pruebas. Si no, ¿cuál es el sentido? Entonces, por eso el domingo dije...
¿Cuál es el sentido?
Vale la pena preguntarse... ¿Por qué? Pues por la historia que existe y lo que ha venido ocurriendo y las campañas que hemos tenido en contra. Si realmente es un asunto jurídico, si realmente es un asunto...
Okay. Deja hablar, déjalo oír.
Ya, es lo mismo que dijiste, tú es lo mismo. Está ahora sí que envolviéndolo todo en injerencia electoral, porque es la única que le queda. Es la única que le queda a la presidenta.
Es válida su...
Sí, pero, o sea, todo el tiempo, antes de hablar del tema, nada, es... Quiero pruebas y luego seguramente quieren meterse
en estas elecciones.
Pues
así funciona el derecho, esta quita preciosa.
No, a ver, pero espérame. O sea, de entrada...
Quien acusa tiene que presentar pruebas.
Sí, pero ella evidentemente está haciendo lo que tiene que hacer porque no le queda de otra, porque bueno, pues están metidos hasta las cachas muchos miembros de su movimiento. No quiero pensar que ella también tenga algún tipo de deudas.
A mí lo que me llama, para mí la pregunta central es, ¿Claudia Sheinbaum está defendiendo a México y a su soberanía o está defendiendo a Morena?
Mira... México y su soberanía, si las quisiera defender, estaría combatiendo de manera frontal a los criminales, a los cuales ya volvió a describir, creo que ayer o hoy, no sé, dice que no son terroristas. No, bueno, hombre, hacen unas cosas que nada tienen que ver con el terrorismo. Ustedes ya saben los horrores que vivimos en México.
Pero entonces habría que definir qué es terrorismo, ¿no?
Porque ella dice que es nada más cuando se ataca al gobierno.
Violencia en contra de la población
y del
con
gobierno.
Fines políticos.
Bueno. Sí, pero el terrorismo que ejercen los cárteles para que la gente vote,
pero es que
en un
no
sentido,
es terrorismo.
Por ejemplo, a ver, perdóname, si te amenazan a los candidatos de la oposición y los matan y los secuestran y los hacen regresarse a su casa y que no puedan ir.
Tienes toda la razón.
Eso sí
eso
es terrorismo, güey.
Sería terrorismo.
Es terrorismo. Y si es verdad en muchos lugares, no nos hagamos pendejos, por favor, ya, en serio.
Ay, qué grosero. ¿Qué te parece si en este momento le damos voz al pueblo de México?
Viene.
Vox Populi, que hablen las masas. Querosas. Que hable el vulgo.
Las más asquerosas ya hablaron. Son nuestras bocas, son las más asquerosas. Que hable la fina gente que conforma al público de este programa.
Viene. Y que nos digan qué es lo que ustedes piensan de lo que está pasando. ¿Se está abusando de la soberanía o se está luchando en contra de las drogas?
¿Qué soberanía tenemos si estamos controlados por criminales?
¿Se está defendiendo a la soberanía o se está defendiendo a Morena?
Tú imagínate, por favor, ahorita tomamos las llamadas, pero imagínate, por favor, que sí fuera cierto que uno de estos gobernadores estuviera aliado con el narco. No sé, que el secretario de Seguridad de un estado, de Adán Augusto, fuera miembro de un grupo llamado La Barredora. Imagínate,
bueno, eso ya está demostrado. Eso ya es verdad.
Entonces, ¿eso es soberanía si estamos gobernados por los criminales? Eso no es soberanía. Eso no es soberanía porque entonces el gobierno
ya no manda
de ese
el pueblo.
Estado...
Quien no, manda no manda, son los cárteles.
No manda el pueblo, mandan los criminales. Entonces, ¿de qué soberanía estamos hablando?
Bueno, Vamos a escuchar.
¿O sí, señor.
Un soberano cacahuate lo que diga este güey que acaba.
No, no, me importa muchísimo. Carnal,
¿cómo te llamas,
hermano,
compadre?
Bienvenido.
Pues realmente no se ve un gobierno muy diferente a los últimos gobiernos de hace 70 años, 50 años.
O 200.
Yo creo que sí hay mucho encubrimiento por parte del gobierno, pero pues es obvio, van a cubrirse las espaldas porque pues juegan en el mismo equipo, ¿no?
Entonces, ¿tú sí crees que lo que está haciendo el gobierno federal es encubrir a personas que deberían de ser por lo menos investigadas en México?
¿Arriesgando la relación comercial con Estados Unidos?
Sí, sí, pues es lo natural, van a cubrir a los propios porque si admiten que un propio tiene nexos con el crimen, pues el teatro que está tratando de construir en el país, ¿no?
Correcto. Oye, pues te dejamos ahí en la olla de pozole que te acabes de cocer bien. No sé por qué suena así, pero gracias por tu llamada, hermano.
Bien, sabes que estén bien.
Hay dos vídeos. Estaba como hirviendo en agua, en algo, ¿no? En aceite. No sé si estaba, bueno, en el infierno.
Este, ¿qué? Es claramente de los tuyos, ¿no? De los que...
No, pues
opinan
él solo...
como tú.
Él solamente habló de lo que él piensa. Yo no le dije, oye, di tal cosa. No tengo aquí un...
No, yo no dije eso. Yo no
tengo
que tú fueras un
control
muñeco,
de lo que
él fuera
dice
un muñeco
gente.
Y tú eras el ventriloquista,
pues
¿no? El ventrílocuo.
¿Me viste metiéndole la mano por algún agujero para...
Adiós, gracias, no, porque me hubiera muerto de celos. Pues vamos a escuchar a otro miembro, sí, de la audiencia.
Sí.
¿Sí se puede decir la audiencia?
Sí, aquí sí, porque nos están oyendo. Viene.
Ah, no,
es que ¿quién dice audiencia en un circo? Ah, a ver, la audiencia. Pues no, eso es hablar mal español, pero bueno.
Que no, estás es correcto. Venga. Pero en fin, adelante, compadre. ¿Qué opinas de lo que está pasando?
Pues que en realidad antes existía como existe ahorita. La gran diferencia que antes se podía tapar o dimensionar de otra manera. Ahora que a la luz pública pueden hacer todo, dígase que ya somos reporteros teniendo un celular en la mano, entonces la gente se da cuenta de realmente lo que está pasando.
O sea, tenemos más evidencias de lo que realmente pasa, por ejemplo, no sé, en los estados o en alguna ciudad pequeña durante una elección.
¿Y según tú,
o...
qué está pasando?
Es correcto. Desafortunadamente, el problema es que los mismos cuatroteianos estos que hicieron seguir a los anteriores, ellos pusieron la soga en su propio cuello, porque sí, ahora sí los podemos enjuiciar, derivado que ellos dijeron, sí, vamos a enjuiciar a todos los que estaban antes.
¿Tú crees que no México esté, a ver, tú crees que el gobierno actual esté realmente dispuesto a investigar? O sea, porque digo, ya dijo la presidenta, pues, que ahí está la fiscalía, ¿no?
Demasiados intereses, como hasta la casa que tiene acá el mugroso este de Noroña. O sea,
¿pero eso qué
es
tiene tanto, que ver?
Pues, ¿cómo que tiene que ver? ¿De dónde lo sacó? No pudo decir de dónde lo tiene.
De sus charlas en millones.
¿A poco ahí paseándose en el trolebús o en el metrobús?
Exacto.
Lo consiguió, la gente le daba dinero. Ay, sí, mi rey, cómprate una casa así tan chingona.
Generó 12 millones, que digo, pocos empresarios.
La está pagando.
Generan 12 millones.
Está endeudado.
Bueno, ok, pero aquí
no, pues,
estamos hablando de otra cosa.
Créditos,
espérame, carnal, pero no estamos hablando nada más de Noroña. Ahorita olvídate de Noroña. Ese creo que no viene mucho al caso.
Además, aquí no hay señalamientos en contra de Noroña.
No, estamos hablando más bien de este asunto que sucedió hoy, que otros dos gobernadores, al parecer, están siendo requeridos por cortes.
Están tratando de salvar su pellejo. Okay. Están tratando de salvar su pellejo, lo que ya traen cola. Ellos saben que traen cola. Entonces, okay, lo que comentabas, que era un sistema que los traen ahí resguardados y los regresan, pues claro, son encubiertos. Testigos. Para poder sacar toda la información de los que están todavía más.
Tú ya los enjuiciaste de plano. Okay.
Sí, vale. Ya.
Yo encuentro en este compa una desilusión. Dice que en realidad este gobierno es igual a todos los demás, ¿correcto?
Con más evidencia, sí.
Con más evidencia, además.
Existían,
o sea,
claro,
salieron peores, pues.
Totalmente.
Ya. Pues gracias,
no,
compadre.
No decir una palabra en radio, pero dejos.
Además. Bueno, gracias.
Buen día, bye.
Una tercera,
okay,
el desempate.
Sí, ya, la última.
No el desempate porque estos estuvieron iguales. A ver si hay una última que tenga una opinión distinta o interesante. ¿Quién habla? Bueno.
Hola, soy Eduardo.
¿Quién habla?
Sí, bueno.
Sí, bueno.
Hola.
Sí, hola. Estás
bueno,
al aire.
Bueno.
Sí,
estás
¿quién habla?
Al aire en la corneta.
¿Quién habla? Habla Nancy.
¿Cómo estás? ¿Qué opinas del tema?
Pues estamos bien jodidos.
Ok.
Definitivamente sí.
Estamos jodidos.
Creo que yo lo diría como que sí son narcoterroristas.
Yo te tengo una pregunta. Okay. ¿Crees que esta presión que está ejerciendo el gobierno de los Estados Unidos es buena para México o mala para México?
Ay, viene siendo un 50-50. Buena porque pues están sacando a todos, ¿no? Están sacando a todos los corruptos. Pero mala porque sigue siendo intervención por parte de Estados Unidos.
Fíjate. Es que ese es el sentir, yo creo, de todos los mexicanos. A nadie nos gusta que venga a meter las narices un gobierno extranjero a señalar y a querer llevarse a los ciudadanos para enjuiciarlos en otro país. Pero si el país en el que vivimos está dispuesto no solamente a hacerse ojo de hormiga y hacerse güey y voltear para otro lado, y en este caso lo que estamos viendo es que está dispuesto a protegerlos, poniendo en riesgo, por ejemplo, tratados de libre comercio, poniendo en riesgo a México para proteger a los güeyes de su tribu o de su grupo o de su gavilla. No, pero
el discurso es que está protegiendo a México.
Sí, ese es el discurso.
¿Dónde nos llamas, compa? ¿Estás en Estados Unidos?
Es una mujer, ¿eh?
Yo, pues sí, soy, sí.
Es una mujer, ¿cuál compa?
Perdón, pues compa también es mujer, compañera.
Compañera.
Perdón, es que estamos...
¿De dónde hablas?
Entonces, de Reno, Nevada.
De Nevada, muy bien. Oye, digo, porque tú que estás ahí en Estados Unidos, Donald Trump, la verdad es que a mí me parece un personaje nefasto, me parece, yo creo que el peor presidente que ha tenido Estados Unidos, y una persona intransigente, pero siento que por sus intereses políticos internos, pues están haciendo esta presión fortísima sobre México, a los mexicanos de alguna manera nos conviene que le aprieten tantito los cataplines al gobierno federal. Pues sí, ejerzan presión en la entrepierna para que se pongan a hacer lo que tienen que hacer, que es garantizar la seguridad de los mexicanos en México.
Muy bien.
Y lo peor de todo es que los mexicanos aquí... Lo peor de todo es que los mexicanos aquí apoyan a Claudia Sheinbaum.
Claro.
Aquí en Estados Unidos.
Pues porque les llega...
Eso está bien, ni modo que apoyen a Trump, es nuestra líder.
No, pero les llega la información súper sesgada. Pero gracias, querida. Saludos hasta Nevada. Ahí nos vidrios.
Saludos.
Gracias, bye.
Bueno, tenemos otras cosas aquí en la corneta.
A ver, ¿qué te pareció la opinión del pueblo?
Pues dividida, ¿no?
Está no dividida,
que
no.
Si es algo bueno, que
los
si
primeros
es algo
dos estaban muy enchilados.
Lo que no detecto es confianza en el gobierno.
Pues no.
Por lo menos en las llamadas que recibimos.
Es que mira, la confianza ciega que se le tuvo, ese gran capital que desgastó Andrés Manuel López Obrador, era eso, la confianza ciega de que él era una persona recta y era una persona que realmente iba a cambiar las cosas. Y pues ya vieron, ¿no? Después de seis años...
No hay ninguna acusación en contra de él.
No, pero, o sea, la corrupción de la que hablaba, que iba a combatir, no sé, cuando decían del huachicol y vamos a tener pipas y demás, el negocio más grande, el fraude más grande ha sido el huachicol fiscal.
En la historia del país.
Y Segalmex y todas estas cosas que pasaron en el país donde ya no había corrupción y todo esto bajo el mando de López Obrador. Entonces, yo creo que nos hizo, y voy a decir la palabra por tercera vez en este programa, nos hizo pendejos. Bueno, yo creo que la gente ya se está dando cuenta de que nos hizo pendejos.
Pues ya viste que no, que la gente allá en Reno,
con su perorata,
los mexicanos siguen apoyando a Claudia Sheinbaum.
¿Sabes por eso?
Está
que
bien, es nuestra presidenta.
Las embajadas se convirtieron en sucursales de Morena, güey. Yo voy a la embajada, al consulado en Chicago y es una embajada de Morena, güey. De veras, da asco, güey.
Bueno, cambiando completamente de tema. La semana pasada se dio ahí una trifulca, una gresca lamentable en la Cámara de Diputados o en el Senado, no me acuerdo, donde el senador Senyacen Escobar.
Senyacen Pedó se llama.
Senyacen Pedó. Uh-huh. Aparentemente alcoholizado, le buscó bronca al senador Mancilla del PRI, poniéndose en guardia y todo el mundo pidiéndole que respetara.
La guardia
dice que
más
venía pité pedo.
He visto en mi vida, ¿eh? O sea,
no me consta.
Que 20 años de box y qué bruto. Te robaron, ¿eh, Master? Qué bruto.
Creo que cometió un grave error porque le dio mucha carnita a la oposición para que lo masacraran y esto no lo desaprovechó Federico Doring, este célebre panista, que describe de esta manera al senador Senyacen Tonayan.
Ignorante, rupestre, vulgar, corriente,
verdad,
intolerante,
no.
Agresivo, pendenciero, sin argumentos. Y al final de cuentas, no deja de ser un chairo resentido, frustrado, porque no pudo ganar el debate. No sube a tribuna casi. Es ese borracho de cantina, mala copa, que está ahí sentado y te grita cuando estás tú. Pero no tiene ni siquiera la mínima capacidad política
de argumentar,
de subir a tribuna.
Madres, pues no dejó nada.
Madres.
Pero es que sí, o sea, presentarte alcoholizado a una discusión legislativa y querer empezar una bronca a golpes, pues sí me parece lamentable.
Bueno,
o sea,
presuntamente no alcoholizado, porque no podemos aseverar que estaba pedo el güey, porque no nos consta. No.
Bueno, y si estaba sobrio, peor. O sea, todavía pedo, entiendo que te pongas así, pues por borracho, necio y tarugo. Pero si estás sobrio y haces eso, peor, porque no es el lugar para estar retando a la gente a golpes. O sea, nos dio mucha risa en este programa los apes que le dieron a Noroña y demás, pero está mal. Y está mal que se ya se empedó. Que, oye, que según yo, Sam Yassen era el nombre de un tripulante o una tripulante de una nave espacial que en algún libro de estos que se llamaban Las Carrozas de Fuego, no sé, alguno de estos libros de los primeros que salieron de ovnis, Sam Yassen era el ser de otro planeta que se comunicó con un güey en Alemania, según entiendo. Y me llama mucho la atención que alguien le hayan puesto ese nombre, pero bueno.
¿De dónde sale el nombre de Sam Yassen? Es jarocho, ¿no?
No sé, que yo tengo idea de que sale de ese libro. Pero bueno, oye, ¿y qué te pareció? Después de la inversión de, no sé, creo que fueron como 6.500 millones de pesos para remodelar el aeropuerto, se les cayó el puente peatonal ayer, güey. Lo acaban de arreglar y se les cayó ahí en la calle. O sea, el aeropuerto se ha hecho una verdadera desgracia, güey. Y le metieron 6 mil millones de pesos a una cosa que se está cayendo a pedazos y todavía no empieza el mundial, güey.
Bueno, pero eso es normal, qué bueno que suceda.
¿Es normal que se caiga el puente de peatones que acaban de arreglar?
No, es normal que haya accidentes, o sea, esos los imponderables
de la vida. Se cayó el techo, Eduardo, salió volando, güey, el techo del puente, un puente de peatones que comunica.
¿O un techo blanco?
No, era un techo de vigas, de lámina.
Exacto. Fue un techo de mecates, de esos
improvisados. Era un techo de metal. Techo de mecates, ¿no?
Techo
no hay techos
de
mecates, güey. Bueno, pero ¿cómo puede ser Clara Brugada, de verdad? Después del desmadrito, los ajolotes y la pintura también, pero esto nada le sale
eso no
bien.
Es de Clara Brugada, el aeropuerto es una zona federal.
Perdóname, pero ella fue la que anunció la remodelación, y oye, le están metiendo lo dejaron como un Sonora Grill gigante el aeropuerto, todo chafa. Y de veras, pero, así parece.
¿Por qué la agarras contra Sonora Grill?
No, porque ya sabes que le ponen como paneles de madera y luego piedra negra y así. O sea, como que lo quisieron hacer de 1992, les quedó pinchísimo y ahora sí, les está cayendo a pedazos.
Se cayó un pedazo del techo. Afortunadamente no hubo heridos graves.
No.
Y
pues sí le cayó a un automovilista.
Sí. Sí. Pero bueno, afortunadamente sucede esto ahorita y no a la próxima semana que arranca el Mundial. El Mundial.
¿Sabes qué? Me gusta
México,
que
eres
un optimista, Eduardo. Qué bueno que pasó ahorita. Me gusta. Voy a adoptar tu manera de ver las cosas, de verdad.
Oye, bueno, regresando a Sam Yassen Escobar Sotol.
El boxeador. Ajá.
Al día siguiente de la trifulca que tuvo en la cámara, o conato, se expresó de esta manera. O sea, dijo que lo volvería a hacer el güey. Adelante, Sam Yassen.
A meter conmigo, pues, la próxima sí le voy a pegar unos chingadazos, ¿no? Y entonces que se serene. Está fuerte, yo también. Boxeo desde hace 20 años.
No se ve.
Entonces, pues que le mida, porque no todos somos adultos de la tercera edad, ¿no? Todavía algunos estamos fuertes y podemos dar batalla, ¿no?
Este joven es
un experto en lo que hace y es el hacer enojar a todos los morenos. O sea, morenos. Lo que hace él como porro es un profesional y lo hace bien, ¿no?
O sea, refiere a Carlos Gutiérrez Mancilla, el periodista contra el que se quería agarrar a guamas.
¿Estamos oyendo a influencers que se van a subir a un ring en una de estas peleas de box o estamos oyendo a un legislador? La próxima vez lo voy a agarrar sus chingadazos.
Me parece lamentable que...
¿Quiénes son estos güeyes y por qué son legisladores?
¿Sabes por qué dijo lo que dijo? Para un poco matizar que no estaba pedo el día anterior. Yo claro que me lo voy a madrear, le voy a dar sus chingadazos. Y eso es como, no es que estuviera yo ayer pedo y envalentonado. Esto me hace pensar que sí estaba alcoholizado, fíjate.
Pues mira, más allá de que haya estado o no alcoholizado, la manera de hablar...
Es lamentable la declaración.
La manera de hablar de esta persona, de la próxima vez sí lo voy a golpear y yo todavía estoy fuerte y todavía damos madrazos. O sea, cállate, que tienes 12 años o qué.
Sí, se trata de discutir leyes en beneficio de los mexicanos, no de agarrarse a chingados.
O sea,
¿qué ibas a decir?
¿Les pagamos un sueldo para hacer el ridículo, mi querido Sam Yassen? No. Entonces, ¿por qué a lo mejor te consigues otro trabajo? Uno a la altura de tu comportamiento.
Digo que no estaba borracho, aquí tenemos la prueba.
A ver.
Adultos de la tercera edad, ¿no? Todavía algunos estamos fuertes y podemos dar batalla, ¿no?
Eso es una
vileza.
Una vileza.
Es nada más bajarle la velocidad a la declaración para que suene así.
Mira, esto es una jalada de este programa. Gracias, mi querido Newman.
Gracias,
mejor productor. en vivo de radio del
y tergiversador nación, de información
del continente. Pero de verdad, Semyazen, si estás oyendo este programa, pues yo creo que los mexicanos no merecemos que nos representen personajes que tienen discursos como el que acabo de escuchar de tu parte. La próxima vez lo voy a agarrar a chingados. No, ponte a trabajar mejor. Porque
así
a mí
como
no me interesa.
Pareció muy mal que Alito Moreno se sapeara a Noroña, muy mal. Sí, lo muy mismo opino de Semyazen y de Mancilla.
Sí,
no,
o
queremos
sea,
estos rijosos golpeadores.
No, no.
En pleno 2026, en un lugar donde se debe privilegiar mira, el diálogo.
Yo creo que después de cierta edad hablar de nos vamos a agarrar a golpes, pues es una cuestión de falta
pues casi,
de crecimiento
casi después de
mental.
La secundaria, ¿no?
Sin ya, duda. Pues eso ya no y de verdad, que reciba este personaje un sueldo que se paga con mis impuestos para estar haciendo estos ridículos, pues no me parece... No me parece que es algo que yo quiera y que nadie quiere en este país.
Ahí les va algo lamentable, pero lamentable en serio. Se trata del diputado de Morena, Sergio Polanco, que estaba allá en Baja California Sur. Él es, me parece que es diputado por Baja California Sur. Y estaba hablándole a las mujeres pescadoras.
Ajá.
Cuando soltó esta barbajanada misógina, machista y anacrónica. Adelante.
¿Cuántas mujeres pescadoras habrá por aquí? Una, había más ayer, yo creo que fueron a hacer tortillas allá a su casa, ¿verdad?
¿Qué?
Seas mamón,
¿perdón?
Güey. O sea, lo único que saben hacer las mujeres es cocinar y hacer tortillas. Si no están es porque están haciendo tortillas. De veras.
Te digo bueno, que...
Es Sergio Polanco, diputado de Morena por Baja California, que sigue viviendo en el siglo XIX.
Pues sobre todo...
Ni siquiera el 20.
Te voy a decir una cosa, mira, más allá de si sigue en el siglo XIX o no, es una gran torpeza, porque las mujeres votan en este país, las mujeres también, en muchos casos, pues tienen, o sea, inciden en las elecciones, entonces pues eres medio güey, Sergio. Digo, nada más hablando de conveniencias políticas, ya tu misoginia y esa falta de respeto a las mujeres, que además son mujeres trabajadoras, está hablando de gente que sale a chambear, en este caso a pescar, ¿Y te refieres a ellas así? De veras, no eres muy listo, ¿eh, carnal?
Sí, creo que no es muy brillante. Pero bueno, déjenme decirles rápidamente cuál será el top 10 el día de hoy. Ay, güey, se va a llamar. Señales para saber que ese bebé no es tuyo.
Señales para saber que ese bebé no es tuyo. ¡Aquí está su bebé! Órale, esto de la ajolotización ya llegó muy lejos, che clarita.
Arroba la Corneta FM si quieren participar. Pero antes de irnos a corte comercial, mucho se ha cuestionado los viajes de Gerardo Fernández Noroña, ¿no? Además de su casa de 12 millones en Tepoztlán, sus viajes en primera clase.
Oye,
sus
espérate.
Camionetas machuchonas y demás.
¿Viste? Ahorita vamos con Gerardo Fernández Noroña y luego hay otro güey allá en Tulum. Qué bruto, cabrón. Sí, es que son, además de todo, son de un mal
torpes.
Gusto, hijos de su... O sea, tontos y de mal gusto, güey. Pero bueno, ahorita hablamos de él. Vamos a escuchar a Gerardo Fernández Noroña, que le echa la bolita.
Se ha cuestionado muchísimo los viajes. ¿De dónde saca Noroña dinero para estar un día en Hermosillo, el día siguiente en Acapulco, luego se va a Italia y aquí y allá? A Estados Unidos, ¿no, verdad, últimamente?
Qué raro. Antes iba a Nueva York, se fue a las escaleras del Guasón y la madre, y le pareció una crítica interesantísima de la sociedad estadounidense. ¡Ya no van!
Bueno,
¿ya
hubo
no
un evento,
quieren ir?
Hubo un evento en Chihuahua para apoyar a la gobernadora panista de Chihuahua en esta lucha que tiene política con Morena por el asunto de los agentes de la CIA que lamentablemente fallecieron y que al parecer estaban involucrados en algún tipo de combate al narcotráfico junto con el estado de Chihuahua, pero a espaldas del gobierno federal. Eso es lo que se dice, ¿no? Pero bueno, estuvo ahí Felipe Calderón en este evento y Noroña sale con esto. A ver qué les parece.
¿Quién le pagó el pasaje desde España a Calderón? Con dinero público del pueblo de Chihuahua. ¿Cuánto le pagan al de Gil Suart por defender a la gobernadora Campos? Eso es lo que deberían dar a conocer, porque cómo les irritó la respuesta del pueblo de México ayer acompañando a la compañera presidenta.
Ándale. Ahora resulta que Noroña, ¿de dónde sale el dinero para los viajes? Pues tú primero, tú pon el ejemplo, Noroña, es que y dinos de dónde sale el dinero para tus viajes. Y también me interesa, ¿eh? La pregunta no deja de ser
¿sí?
válida por eso.
No, no, no. Pero
¿quién financia el vuelo de Calderón que vive en España, de España a Chihuahua para apoyar a Maru Campos?
Pero hay un dicho, eso es ver la paja en el ojo ajeno, ignorando la viga en el propio, güey. O sea, de veras,
Pero bueno. Hazme el favor de ser serio.
Oye, a ver, el amiguito este del gobierno de Tulum, ahorita les consigo Tulum, el nombre. Es además
el regidor de Tulum, ¿no?
El regidor de Tulum, que además de todo creo que está encargado del asunto turístico, se sacó un videíto en un avión privado, además de todo vestido de la manera más...
De las marcas más caras.
Con unos zapatos Gabbana y unos lentes que no le van. Todo de marca, ¿no? Porque pues,
Eleazar Masquinil se llama. Eleazar Masquinil.
Y entonces...
Regidor de Morena en Tulum, que se saca fotos, vestido con ropa carísima.
Mira esa jeta, güey.
Y, bueno, pero por la jeta no lo podemos juzgar.
No, pero qué barro.
Por subir, siendo regidor de Tulum, subir un video en un avión privado, qué pedo, brother.
Es que yo lo que quiero saber es si guarda relación el sueldo de este señor con el gasto que supone
con el
esa ropa, ese reloj.
Es que no hay que ser
avioncito.
Tan sospechosistas y mal pensados, esta quita.
Ajá.
A lo mejor es un gran empresario que tiene sus negocios por fuera de la política. Y en sus tiempos libres es regidor de Tulum.
En Tulum que no hay ninguna sospecha de nada, ¿no? Tulum está padrísimo ahorita, pero además de todo, ok, pon tú que es un buen empresario y demás. ¿Dónde queda ese pudor que se supone que el partido del pueblo bueno puede ver en ellos la austeridad y la sobriedad y la mesura? Porque acuérdate que el discurso del viejo meteórico era que ellos rechazaban los lujos y les parecía terrible y ofensivo. Y ahorita vemos a uno por aquí,
republicana, ¿dónde
uno
quedó?
Por allá. Y esto sí son
miembros del gobierno,
¿no? O sea, ya el chamaco en el restaurante y José Ramoncito, que tampoco está en la política, pero tiene mansiones en
el hijo Houston, mayor de López Obrador.
Exacto.
Tu tocayo.
Y Andy, que juraba que nunca iba a estar en la política y ya no sabe ni cómo le va a hacer para no le den una patada.
Ayer subió una foto con su papá. Su papá sale del retiro, Andrés Manuel López Obrador, pues para apoyar a su vástago.
Esa foto lo que me hizo pensar es, no tienes absolutamente nada más que eso, güey.
No tiene nada que
ofrecer.
Ese es
tu capital
político.
Ese es tu capital político. Entonces, pues no le queda.
Tiene reputación de ser un hombre muy inteligente. Yo no lo conozco.
Pues, a las pruebas.
Y lo he visto hacer varias pendejadas.
Exacto, a las pruebas me repito. Entonces, pues, ¿qué te digo?
Bueno, ya escucharon cuál será el top 10 el día de hoy. Señales para saber que ese bebé no es tuyo. Mocos.
Qué feo, ¿no? Veo que de plano sale el bebé y está seguro que no es tuyo. Pero bueno.
Bueno, si quieren participar en este horrible...
Fíjate, amor, nos conocemos hace 6 meses. ¿Cómo puede ser mío el niño?
¡Ah, el señor obra de maneras misteriosas!
¿Cuál señor?
El señor del gas.
Sí, ni modo. Bueno, vamos y venimos entonces la corneta. No se muevan, por favor. Volvemos con más.
Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Oigan, hoy ha sido un día mágico para el Estaquita Precioso y para mí. Hemos estado con grandes figuras de la radio. En la mañana tuvimos la oportunidad de estar ni más ni menos que con Marta de Baile en su programa.
Increíble.
Para hablar de La Delantera, el programa mundialista que arrancamos de hoy en 8, el próximo miércoles, en punto de las 7 p.m., en esta frecuencia, en esta otra, en W Radio en los 40, en La Qué Buena, en Claro Sports, en AS Deporte y en Imagen Televisión, además de YouTube y todas las demás plataformas de redes sociales.
Ahí los esperamos con todo lo que ustedes quieren ver de este mundial. Nos la vamos a pasar muy bien. Tenemos un equipazo, tenemos a Félix Fernández, tenemos a Alberto Lati, ni más ni menos, tenemos a Patti Cantú, tenemos a Eduardo Videgaray, bueno, pues
la mancha
en el traje soy yo, pero bueno, no importa, me voy a divertir mucho
hablando con ellos de fútbol. Los dos somos la mancha en el traje.
Mancha en el Radio Nacional, güey, y la tele nacional.
Y además estuvimos con nuestro querido y admirado Carlos Loret de Mola.
Eso para mí fue una cuestión de verdad de orgullo.
Dos monstruos de la radio, Marta.
Me sentí tan honrado de ser recibido en el programa de Carlos. Y además de todo, bueno, pues él... No, pues es que la verdad es que radiofónicamente sí lo hago, güey. O sea, no hay duda. Mi héroe ese güey.
No, pues agradecemos a nuestros compañeros que nos hayan recibido para hablar de esto, de La Delantera, que arranca, como les decía yo, de hoy en 8 a las 7 p.m., un día antes de que arranque el Mundial para ir calentando motores. Estaremos además físicamente en frente del Museo Soumaya, en un set que está en área pública. Y es de vidrio, en donde todos nos van a poder aventar cacahuates y
pues mira, podremos y interactuar con ustedes.
Podrida.
Podremos conocernos e interactuar, entonces se va a poner muy bueno. El tema iba a ser exclusivamente el fútbol y el mundial. Vamos a gozar, yo creo que yo...
¿Cómo?
No,
Ahí no, no vas a estar politizando las cosas.
Fíjate que no.
No vas a estar aprovechando.
Claro, fíjate falló que... el penal por culpa de la 4T.
Yo quiero irme a cenar con Carlos Loret para que me cuente todo, güey.
Loret de Mola es un pendejo.
No, 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 no. Loret de Mola es un héroe, güey. Es el hombre que ha cuestionado desde el principio las cosas y vaya que el tiempo le ha estado dando la razón y vaya que el tiempo lo ha reivindicado.
Claro, Loret de Mola como periodista y como ser humano merece toda
sin
mi
duda,
admiración.
Correcto, y cariño además por parte
podremos de, tener de diferencias.
Este ah, mira,
pero no pasa
yo creo
nada.
Que, yo creo, Eduardo, que Carlos de la mejor manera ha convencido a mucha gente, pues con evidencia, ¿no? Y con pruebas y con sosteniendo los dichos, no con peroratas pedorras como las de un viejo mentiroso que se engañó a una nación durante 6 años y después nos dejó este legado de pues narcogobernantes que hay que proteger desde el gobierno federal, no se los vayan a llevar para que se sepa el cochinero que tienen andando. O sea, de veras. Y todo esto pasó bajo las narices del viejo meteórico, güey.
Ay, esta quita de veras.
Pues sí. Pero bueno, no vamos a hablar de eso, güey.
Bueno, vamos a hablar mejor de los espectáculos, damas y caballeros. Con ustedes, Sergio Mayer. No en la sección de política, en la sección de espectáculos. Que es donde más a gusto se siente, yo creo.
Pues sin duda. Sergio. Y Sergio Mayer, a ver, yo creo que Sergio Mayer está... En una cuerda floja en estos momentos, y no digo que peligre ni su carrera política ni su carrera como artista, sino que está, ¿para qué lado me caigo? ¿No? ¿Para dónde me decanto? ¿Para el espectáculo o la
es
política?
Es que en Morena no lo quieren.
No, no, y la verdad es que su futuro político pues, se ve no tan promisorio, la verdad.
De modo que siga como independiente, se irá a Movimiento Ciudadano, se irá al PAN, se irá al PRI. No sé ¿representa dónde? Un activo realmente para estos es que partidos la... que se sume Sergio esa Mayer? O mejor, gracias, pero no gracias.
Esa es la pregunta, sin duda. Porque digo, hay otros
es guapo,
miembros,
es popular.
Hay otros miembros del entretenimiento que están inmiscuidos en la política. ¿No viste la declaración de cómo se llama?
Inmiscuidos.
Inmiscuidos, porque no participan en realidad. O sea, yo por eso utilicé la palabra
Carlos
inmiscuidos.
Carlos Bonavides, Gucho
Domínguez. Ese güey que dijo que Claudia Sheinbaum es la presidenta mejor preparada desde la conquista de México. ¿Oyen algo mal en esa frase? Desde la conquista de México. De entrada, México nunca fue conquistado por nadie. No existía México.
Bueno, pero el territorio que hoy es México, eso es una payasada, de verdad.
A ver, y es la más preparada. ¿Desde cuándo tenemos presidentes? ¿Desde la conquista? No, Carlos Bonavides. Entonces, ¿por qué mides
tenemos
desde ahí
reyes
el tiempo? ¿Qué? Por eso, no
en
teníamos
México
presidentes.
Independiente, 1821.
Entonces, es una declaración estúpida por donde la veas, que bueno, no me sorprende.
Yo sí creo que es de las presidentas, de las presidentes,
sí,
para incluir a todos más preparados. Que
eso no
a
lo
la
estoy
silla
cuestionando, y esa es la opinión de Carlos. Muy bien, Carlos Bonavides, pero desde la conquista de México, carnal, de veras, güey, en
mucho,
serio.
No esperes mucho.
Ay,
o sea,
que,
le pides
por eso,
al ojo,
justo por eso iba a decir que están inmiscuidos, porque nada tienen que hacer ahí, güey, esos personajes, porque el señor pues debería
bueno,
de levantar
un libro.
Hay otros
como Damián Alcázar, que es un hombre muy culto, muy leído,
sí,
un
bueno,
gran
él
actor de los mejores que tiene México.
Oye,
y apasionado de la 4T, y está
Huicho Domínguez, Damián Alcázar, estás,
okay,
o sea,
no
por
se
favor
diga más.
Distancias guardadas, por favor, si eres tan amable, güey.
Y luego sale medio mal, ¿no? Cuando los artistas se ponen a opinar de política, de repente cometen
sí
unos errores garrafales, luego vienen los arrepentimientos y
pues
así.
Sí, ya sabes, los gemelos fantásticos, grandes actores los dos.
Los charolastras, dices.
Los charolastras, la verdad es que no nos hicieron ningún favor, ¿no? Claro, que ellos en lo que creían eran un cambio. Entiendo por qué lo hicieron.
En un apoyo creían a las artes,
correcto,
a la cultura.
Pero a ellos también los hizo llegó pendejos.
Bueno, vamos a
pues hizo pendejo a todo México, López Obrador. Güey.
Vamos a escuchar, no es verdad, sacó a 12 millones de personas de la pobreza, digo, por ajá el bien de todos, primero los pobres, y
sí
lo cumplió.
Sí, sí, sí.
No
y al resto pendejo de nosotros nos canceló un aeropuerto, o sea, nos jodió, pero bueno, está bien.
Ay, nos canceló un aeropuerto, ya era tuyo, ¿no? Tú
se
es que tenías terrenos
la,
en el
se está cayendo
del
la basura que
tenías.
No.
Y porque tenías locales comerciales y te sí, ibas a hinchar como chinche.
Oye, con los millones de pesos, porque yo tengo casas de 12 millones de pesos, o sea... De verdad, a mí me alcanza para esas cosas. Es increíble. ¿Cómo? O sea, por
eso
favor.
Eso es un mito.
Güey.
El Estaca no tenía ningún terreno ni ningún
nada,
local,
en ningún
ni
lado,
ninguna chingada
güey
en el aeropuerto.
Pero
ni
¿sabes qué
lado
creo? ¿Sabes qué creo? Que sí, muchos políticos que no eran de los cariños del López Obrador, sí se habían ya repartido un montón de cuestiones que iban a suceder alrededor de esa gran no, obra no, necesaria del aeropuerto.
Puede ser que eso sea posible. Pero yo creo que la cancelación del aeropuerto obedeció más a una acción política. A un decir, aquí mando yo. le pese a quien le pese y no me voy a detener ante nada.
Pues sí, aquí el asunto es que...
¿Que fue un error desde mi perspectiva? Pues sí. Yo sí creo que fue.
Tú sabes que vamos a seguir pagando el aeropuerto, o sea, hasta 2047.
Ya, no, 8 años. Hasta el 2047 va a estar chingando con la cancelación de Texcoco.
Es que no, hasta el 2047 te van a estar chingando dinero de tus impuestos para pagar la estupidez del
señor. Y tú vas a estar ahí para recordármelo.
2047,
todos los días hablar del bendito aeropuerto.
Y esto es con, o sea, con recursos del aeropuerto Benito Juárez que se está cayendo a pedazos. O sea, no tenemos aeropuerto. Tenemos una pinchurrienta base militar. No hay vuelos en esa mierda, güey.
Sí, ya te mandé la lista, ya te demostré
y
que
además,
hay vuelos
te
de
asaltan.
Chicago al AIFA.
¿No viste lo de los relojes, güey? Que robaron una camioneta llena de relojes que venía precisamente del AIFA. O sea, el crimen organizado ya está incluso metido ahí, güey. Pero bueno,
estábamos
en los espectáculos, ¿no?
Estábamos en Sergio Mayer, que opina sobre Alfredo Adame y su afición a subirse al ring después de lo que pasó con Carlos Trejo en esa épica e inolvidable pelea de las más divertidas que he visto en toda mi vida, y miren que soy viejo. Adelante, Mayer.
Yo creo que los dos ya estamos grandes para eso. La verdad, mis respetos para él que se suba a un ring, porque ya no está para eso, porque a mí me parece que lo único que hizo fue el ridículo, no podía mantenerse en pie. También habló de mi trabajo. Yo lo invito a que mejor dialoguemos, platiquemos, lo invito a Cámara de Diputados a que me dé ideas, propuestas de cómo mejorar México, cómo mejorar la situación de los niños, de las familias, qué puede aportar, porque creo que puede aportar muchas cosas. Lo invito a Cámara a que platiquemos y no a estarnos golpeando y agrediendo.
Pues me parece una declaración correcta y sobria.
Lo respeto mucho, pero hizo el ridículo, ¿te pareció muy sobrio?
Mira, la verdad es que...
No hizo el ridículo, ganó la pelea.
Yo tengo que aceptar que me divertí mucho con la pelea.
Yo también.
Yo siento que sí es la pelea más ridícula que he visto en mi vida. O sea, una basura de pelea,
pero
una
no
mugre.
Pero no tiene un milisegundo de desperdicio. Cada instante
además
de la
duró,
pelea es buenísimo.
Es que además duró pocos segundos.
Duró un minuto y medio.
Por eso fue buena pelea. En
pero
ese
preciosos,
aspecto.
cada
pero
segundo.
Los dos, o sea, Adame lo tiraron varias veces, el otro señor está duro en la forma. Los dos, es que ya están grandes, güey. El boxeo
qué siento
no
aquí?
Es...
¿Sabes qué intuyo y qué percibo?
¿Qué?
Que a Sergio se le arrugó contra Alfredo.
Pues es que, güey, yo no me subiría a darme
no,
golpes.
No, te invito
señor.
A dialogar en la cámara. ¿Por qué en la cámara? Invítalo a echarse un café, invítalo a tu casa. ¿Por qué tiene que ir a hacer Adame a la cámara?
Pero Adame no va a ir a ningún café, ni Sergio tampoco. Ellos viven de los... O sea, necesitan los reflectores. Ellos no tienen ningún interés, te aseguro, en irse a sentar a un restaurante los dos
a
solos
platicar propuestas legislativas de Sergio,
no,
el sin
no les interesa porque no les pagan. Punto y se acabó, güey. Nada más porque no les pagan. Y Sergio a mí me cae de maravilla. De maravilla.
¿Sergio?
Me parece una persona muy educada y lo conozco y he platicado con él y me parece sí, educado y buena onda y lo que tú quieras. Pero la verdad es que pues necesitan los reflectores. No se van a ir a discutir nada
Mayer,
a menos
¿verdad?
De que los vean. ¿Eh?
Se te hace súper guapo, Mayer.
¿A poco no te hace guapo a ti? A mí sí se me hace guapo. Güey.
Pero siento como que te hace agua la canoa con Mayer.
No, fíjate que la canoa hasta eso, hasta ahorita no ha tenido fugas. El día que la tenga tendría que ser con alguien como Mayer. Güey. O sea, el día que sienta yo que estoy haciendo agua... Sí, iría yo a la puerta a tocarle a Sergio.
Yo tengo dudas sobre qué motivó a Sergio a esto. Me imagino que lo invitaron a subirse al ring con Adame o lo retó Adame.
Seguramente Adame lo retó, porque ya ves que Adame ahora va por la vida insultando a todo el mundo. El otro día lo vi, creo que lo invitaron a la cotorriza. No sé qué, pero estaba muy enojado Alfredo. Pero bueno, yo con Alfredo trabajé mucho tiempo, disfruté trabajar con él, me la pasé bien con él y pues de pronto ya entró en este personaje en el que está.
Y nos hizo un extraño, caray.
Ya no sé cuándo está hablando en serio y cuándo es chiste, entonces pues mejor no le muevo mucho, ¿no? Porque no quiero hacer enojar al señor, ya está grande, no le vaya a dar algo.
Así, o sea, ¿tú te subirías al ring con alguno de estos dos, con Mayer o con Adame? ¿A quién preferirías en el ring?
¿Quién está más suavecito? Pues lo que pasa es que ahí hay una ventaja de edad, de mi parte, imagínate. Tengo 57.
O sea, Sergio es prácticamente de tu edad, tiene 60.
Pero Sergio está en muy buena forma física.
Y Alfredo Adame, pues es muy grandote y no, tiene, creo que 67.
Mira, después de ver las habilidades, yo diría con todo respeto, Alfredo, si estás oyendo esto, que sería el rival más débil para mí, Alfredo, sin que se enoje. Nada más por cuestión de edad y de que yo practico box hace mucho tiempo y lo sigo haciendo diariamente y lo he hecho hace muchísimos años, pero no quiero que se enoje, ni quiero que me rete a boxear, ni que diga, ¡ese pinche güey, pelón, me caga! No quiero. O sea, la verdad, me da hueva, yo no quiero con gente así de iracunda.
O sea, se te arruga con...
Alfredo. Me da hueva el tema. No es, no es que se me rude, me da hueva. Pero bueno, tenemos otras cosas de espectáculo.
Sí,
¿no?
¿Se acuerdan de una gran rivalidad que había supuestamente entre Alejandra Guzmán y Paulina Rubio? Que al parecer se disputaban el amor de Eric Rubín en alguna época.
Bueno, es que eso era una cuestión sabida en el chismorreo nacional, que sí había una rivalidad, porque además eran muy jóvenes y viajaban juntos todo el tiempo y demás. Entonces, al parecer sí hubo ahí este... Pues,
y hubo una canción de Paulina que se llamaba, ¿te acuerdas? La de "Ese hombre es mío".
Exactamente.
Y Alejandra Guzmán contestó con una canción...
"Ey, güera".
¡Ey, güera! Que supuestamente es para Paulina Rubio. Correcto. Bueno, pues en este momento, Alejandra Guzmán, la reina de corazones, nos va a aclarar el rumor sobre la canción "Ey, güera". Cuando yo me muera, la manguera.
¿Quién te...? La manguera.
Y coladera. Y te... Adelante.
Que el novio a una cantante.
¡Ah, no, me lo bajaron a mí! Si no. Están hablando de ya sé quién.
O sea, el rumor es verdad.
Muy cierto.
¿El de Paulina Rubio?
Sí.
¿Y por qué dicen que tú se lo bajaste a él? Que hasta
no,
te...
porque ellos estaban en Timbiriche y luego yo me volví más famosa.
¿Y cómo te diste cuenta?
Pues porque no me hablaba mucho, porque empezó a haber ahí dudas.
¿Y tú ibas en serio? ¿Sí estabas enamorada? ¿Estabas encariñada?
Entonces teníamos lo nuestro, era algo bueno, bonito. Pero sí llega siempre el rumor. Entonces llegó el rumor y ¿qué crees que le canto la de...? ¡Ey, güera!
¿Y se la compusiste tú?
No, fue el productor que produjo a las dos.
Eso, qué genio de productor. Las usó el güey para su conveniencia.
Ajá.
Híjole, híjole. Pues qué, pero fue un exitazo. Qué buen productor. O sea, porque estás hablando con rencillas públicas, pues, que a lo mejor no tenía que haber llegado a nada, pero qué bien funcionó la canción de "Ey, güera", ¿no?
Monetizando el productor, capitalizando, sí, el pleito entre las dos grandes divas de ese momento en México.
Y la verdad hay que decirlo, o sea, la reina del rock and roll, y qué voz tenía Alejandra Guzmán, y qué presencia escénica.
O sea, domina el escenario todavía, está muy cañón Alejandra.
Sí, sí, sí. Le mandamos un saludo. Alguna vez, ¿te acuerdas que fuimos a Miami? No me acuerdo qué cosa, y trabajamos con ella y un par de días. A ella y otras personas, ¿no? Yo no sé por qué acabé emborrachándome en la casa de Gloria Estefan, ¿no? Y luego Alejandra también andaba en las entrevistas. No sé, estuvo rarísimo ese viaje. Pero bueno.
Bueno, sí, aparte de la época oscura nuestra que estamos
en las drogas, años perdidos. No me acuerdo.
Pero sí me acuerdo estar en Miami con ella entrevistándola en un estudio de grabación.
Yo no me acuerdo. ¿Con quién estaba casado Gloria Estefan? Con Emilio Estefan.
Sí.
Y me acuerdo que estuve enseñándome su casa, yo que ganaba 3,000 pesos en Telehit. Y así de, no, mira, que sí, aquí está.
Aquí tengo un Picasso.
La Marina, y aquí tengo. Güey, qué pedo. Pero bueno.
Y luego, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer? No me alcanza para el taxi de regreso al hotel. Emilio, ay, no tendrás por ahí.
Yo sabía fingir, ¿no? Porque, pues, como era yo niño fresa, pero pobre. Es muy difícil eso, güey. Ser niño fresa y estar empobrecido como estaba yo en esos momentos por mis desmadres, mis pedas y mis malos
comportamientos. No, es que para ti sí debe haber sido muy duro, güey, porque el destacar era un niño fifí.
Los años de pobreza fueron terribles. Yo decía, ahora sí.
Y de pronto, un jodidazo.
Sí. Sí, güey. Sin chamba. Horrible, güey, horrible. Entonces, pues hubo que salir ahí como
se pudo. Tuvo que vender,
¿no?,
su coche, que era una mugre de cochecito, el para comer.
Sí. Me tuve que comer mis guitarras, güey, para pagar una deuda de tarjeta de crédito que me duró como 3 años, ¿eh? Porque nomás no salía yo del hoyo, ¿eh? Pero bueno, está bien. Nunca dije nada en casa. Me decía yo bien, güey. Pero bueno, no importa. Estábamos en otras cosas de espectáculos. Tenemos también a quién, a Montserrat y Roxana, que aseguran que no les gusta desvelarse. ¿Queremos oír eso?
Ahorita lo oímos, pero me parece más interesante que John Milton. Les hemos platicado aquí que un güey, bajo hipnosis,
sí,
declaró que en 2026 ganaría el Cruz Azul.
Ajá.
Y que además, ese año, México llegaría a la semifinal del Mundial. Bueno, pues aquí John Milton. A ver, vamos a escuchar eso primero. Gracias, nuevo.
Oye, ¿Cruz Azul fue campeón alguna vez?
Sí.
Bendito Dios. ¿Qué año? ¿No sabes?
2026. Más o menos, 2026. No me acuerdo bien.
Bueno, perdí la mesa, pero Cruz Azul fue campeón.
De hecho, fue cuando México, en el 2026, fue cuando llegó a las semifinales. Pero de ahí, pues ya es mucho.
Híjole.
Esto no tiene ninguna seriedad, pero ¿cómo motiva, no? ¿Cómo entusiasma?
Ahora, ¿cuántos equipos hay en la Liga Nacional? Tampoco son tantos. O sea, sí puede. Bueno, pues ahí está. O sea, son 18 equipos. Tampoco está tan astronómica la cifra como para que no le atine de pura pinche casualidad.
Le atinó también al año. Ya son dos.
Ahí tienes un punto. Ahí tienes un punto. Ahí se cruzan dos datos y se ve más difícil, pero...
¿Y si México llega a la semifinal del Mundial?
Entonces voy a empezar a creer.
Tendremos?
Entonces voy a empezar a creer en este tipo de cosas o a investigarlas, por ejemplo, con más seriedad. Bueno, investigarlas, no a leer ellas.
Eso es investigar. En la capacidad de ver el futuro en estado de trance hipnótico.
Pues es que será.
Suena una mafufada, pero en serio.
Yo ayer estaba leyendo un artículo acerca del consumo de psilocibina, por ejemplo, y de
¿qué es lo que tienen los hongos alucinógenos?
Y demás. O sea, alucinógenos fuertes. Y de cómo hay experiencias muy comunes entre los usuarios que describen a seres de otra dimensión que solamente son visibles o perceptibles.
En ese estado.
En ese estado, pero los describen de una manera muy homogénea, similar.
No, mándame, eso está buenísimo.
O sea, que las formas y los comportamientos e incluso lo que estos seres de alguna manera comunican a quienes los perciben parece ser... tener un hilo común, pues. O sea, parece que todo mundo en todos lados de repente ve estas piñaderas.
Pues no nos pasó a ti y a mí que una vez que nos metimos un ácido, que estábamos hasta el huevo y que los dos veíamos la misma alucinación.
Sí, los dos veíamos cómo se doblaba un vaso.
En un vaso, se doblaba un vaso de agua y no se tiraba el agua. Y yo decía, güey, no. ¿Ya viste el vaso? Y me contesta, le está casi, no se tira el agua. Y pero ¿cómo es posible que estemos alucinando lo mismo?
¿No será
hay otra realidad algo? Aparte a la que se accede a través
¿seguro?
De...
A ver, ahí te va. Dicen por ahí, no dicen por ahí, o sea, esto es un hecho científico. Las distintas formas de vida perciben el mundo de diferente manera. Hay un camaroncito que se llama el camarón mantis, que es famoso porque además acelera una de sus pinzas de una manera tan explosiva que incluso se vaporiza el agua, dentro del agua, crea vapor de tan rápido que mueve, ¿no? Se calientan las moléculas, los átomos y pff, wow. se vaporiza el agua. Bueno, camarones tienen un ojo que está hecho de una manera que no se parece al ojo de ningún otro animal. De hecho, tiene una percepción, ese ojo, muy, 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 muy superior a los sistemas de percepción con computadoras y todo lo que hemos generado, que hemos mandado al espacio. El ojo de un pinche camarón, güey. Entonces, esa cosa percibe cosas de este mundo, luces, colores, a lo mejor movimientos, que nosotros no percibimos porque nuestra especie no tuvo que desarrollar la habilidad de percibir esas cosas para sobrevivir. Una mariposa ve el mundo muy diferente, una mosca, entonces, ¿por qué no habría en una forma de vida que viviera en una dimensión que nosotros no percibimos? Que esa es otra, ¿eh? O sea, nosotros percibimos tres dimensiones.
Sí, porque primero te referiste al mundo físico que todos sí, estamos que de acuerdo en que existe.
Correcto. Pero podría haber, igual que esas formas de vida, porque hay más dimensiones. Nuestras matemáticas lo han...
Posiblemente haya más dimensiones.
Hay modelos matemáticos donde se describe que las hay, ¿no? Y se puede incluso hacer cálculos.
La matemática es una descripción aproximada de la realidad, no
correcto,
es la realidad.
Correcto. Pero si existieran esas dimensiones, ¿por qué no podríamos estar cohabitando en este planeta seres que no nos percibimos los unos a los otros, como estos seres que solamente se perciben cuando la gente utiliza alucinógenos fuertes? Digo, es una marihuanada, por me supuesto. Encanta. Estamos hablando de marihuanada. Bueno, aquí de acideces. Pero, ¿por qué no, no? Me gusta pensar que hay unos seres ahí que bueno, ven todo, lo que hacemos. O a lo mejor ni nos ven.
Este de Braille, a lo mejor están como nosotros también, ciegos a su existencia.
A esta realidad.
A la existencia nuestra. Bueno. Pues después de la predicción de este güey hipnotizado hace algunos años de que Cruz Azul y México iba a llegar a la semifinal, pues ya hay una explicación a la predicción del video. Adelante.
Lo que yo hice con Paquito Maya ese día fue, cuando Franco Escamilla me pide a mí que con mi sistema de hipnosis yo hiciera algo diferente, lo que hice fue decirle al hipnotizado que tiene rigidez, le dije viaje. Me decía Franco, ¿por qué no viaja al pasado? No. Vamos a hacer que viaje al futuro. Pero de repente quiero estar informado. Voy a hacer algo diferente. Mi querido Paquito Maya, ¿quién queda campeón del fútbol nacional mexicano? Y dice él, el Cruz Azul. Y fue cuando yo dije a modo de broma, hasta aquí yo creo en la hipnosis, porque eso no va a pasar, porque el Cruz Azul siempre la va a cruzazulear.
Madre, pues sí, no. Es campeón.
Pues no. Ahí está.
Qué buena voz tiene el hipnotizador.
Es para que te hipnoticen. Duérmete.
Duérmete, huevón. Bueno... Yo no le creo tanto a John Milton, porque si esto fuese posible, simple y sencillamente él podría hipnotizar a cualquiera de sus sujetos de experimentación y decirles quién ganó el partido del fin de semana y hacerse rico en el melate o en las casas de apuestas. y dejar la hipnosis. Y, estar, y así como volver al futuro, ¿no? Conocer todos los resultados deportivos de antemano y ganarse muchísimo dinero en los...
¿Qué preferías, los resultados deportivos de un año o los movimientos de la bolsa, de las bolsas internacionales durante un año?
Sin lugar a dudas, los resultados deportivos.
¿A poco?
Creo que los márgenes serían muchísimo más amplios. Buscaría aquellas sorpresas en donde ganó alguien que ni te imaginas, espérate, que te paga 41.
Imagínate que en ese año sale una compañía rarísima ahí que de pronto
la nueva entra Nvidia al mercado.
Sí, sale, o sale la nueva Apple o la nueva, lo que tú quieras, güey, SpaceX. Y compras las acciones baratitas, güey.
No, también está buenísimo. Pero creo que los márgenes serían más amplios en resultados sorpresivos de los deportes.
La verdad sí me gustaría ver, por ejemplo, un año de resultados de dentro de 15 años y decir, puta, esas acciones
sí,
que ahorita no valen nada, güey, van a valer tanto en 15 años. Dame 200, sí, caray,
¿por qué no invertiste en Facebook? Bueno, no tenías dinero.
Por imbécil. Por pobre. Por pobre, por tonto, por ignorante. Y porque no sabía. Yo no tenía ni idea de que era una inversión, güey. Ahorita porque ya estoy ruco y ya veo la muerte cerca. Pero bueno.
Bueno, damas y caballeros.
Ignorante, rupestre, vulgar.
Exacto.
Corriente.
Exacto. Todas esas cosas. ¿Cómo era Eduardo de joven, carnal?
Ignorante, rupestre, sí, vulgar, sí, corriente.
Pero ¿cómo es siendo este programa? ¿Cómo es este programa? Es
vulgar, corriente.
Te dejan el chairo resentido.
¿Cómo era Eduardo? Un chairo resentido. Venga.
Bueno, rápidamente. ¿Viene Moisés Muñoz?
Viene.
Hablando de criaturas de otra dimensión.
¡Qué estupenda noticia! Entonces, rápidamente les recordamos que el top 10 del día de hoy se va a llamar Señales para saber que ese bebé
no es tuyo. Señales para saber que ese bebé no es tuyo. Mande lo suyo a @lacornetafm. Esa es la vía gratuita de este su programa, de su radio. Señales para saber que ese bebé no es tuyo. Bueno, el que se va por cigarros es tu hijo, ¿eh? ¿Qué? Perdón.
Bueno, @lacornetafm, volvemos.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Y la mejor noticia deportiva es que está Moisés Muñoz sentado en la corneta en este mismo momento. Bienvenido, mi querido Moy.
¡Ey! ¿Cómo estás, Eduardo? José Ramón, si estás por ahí
pasa,
también,
Moy?
Te mando un fuerte abrazo.
Aquí estoy.
Sí.
¿Qué pasó, Moy? ¿Cómo estás?
Vaya, por fin va a valer la pena esta sección deportiva. Ahora sí se va a entender qué está pasando.
Digo, hay un poquito de mayor calidad cuando su servidor está presente.
Un poquito.
Pero nada más un poquito.
No, sí, bastante. No. Moisés, a ver, las cosas por
no te
su nombre.
Al piso,
cuando
por
hacemos
favor
la sección, Eduardo y yo solo, sale una cochinada, la información a medias, nadie sabe bien de lo que está hablando, se opina pura estupidez. O sea, realmente este programa, yo entiendo que la, ajá, gente lo oye para ver cómo el declive mental de dos viejos boñigosos los entretiene, pero nadie oye esta sección deportiva para informarse cuando no estás tú.
De hecho, terminan hablando de cualquier otra cosa, me he dado cuenta.
Exacto.
De lo que menos hablan es de deporte. Pero bueno, oigan, quiero que me, si me permiten, poder mandar un mensaje, un anuncio, ajá, porque creo que es algo muy padre, muy bonito, que se está llevando a cabo por primera vez, o se está pensando implementar aquí en el municipio de Tulum. Y estoy hablando del Día Mundial de las Tortugas Marinas.
Ok. Ah,
qué chido.
El día de hoy. Sí, es el 16 de junio. El día de hoy estuve en una reunión precisamente con un par de chavas, de chavitas que están queriendo emprender esto y hacerlo a partir de este próximo 16 de junio ya un Tortuga Fest oficial para continuar haciéndolo año con año. Y está padrísimo porque, pues, Akumal, no sé si ustedes sepan, pero Akumal significa lugar de la tortuga o donde nacen,
no me digas,
las tortugas.
Ah, así eso es. No sabía, fíjate.
Exacto, y aquí no es que vengan a desovar las tortugas, son locales, de aquí son, aquí viven las tortugas.
¿Ahí desovan los huevos?
¿Sí? Exactamente.
Desovan, sí, los huevos, sí, las tortugas.
En Akumal.
Y se les protege en Akumal, ¿no?
Así es, ahorita les voy a decir qué tipo de tortuga es, porque lo tenía aquí ya registrado. Es un tipo específico.
Creo que es la tortuga rotera la que
no
llega ahí. ¿No?
No, es la tortuga carey.
Ah, claro,
así
carey.
Es. Sí, sí, okay. No es ni la garrotera, ni la garrotote.
Nada. La tortuga rotera no llega ahí.
No, es La Carey, tortuga se, Carey.
Así esas es. nadan al revés y se ve como periscopio. La tortuga rotera así se distingue. Se ve como el periscopio de un submarino, pero... Exacto.
Ok. Es otra. Esa sí no es de aquí, de Akumal. ¿Quién sabe de dónde sea? A lo mejor es de... No sé.
De tus sueños.
Dónde. Bueno, exacto. Okay. Nada más para comentarles, próximo 16 de junio en Akumal va a haber una ceremonia maya a las 9 de la mañana en la playa Akumal. Y posteriormente el desarrollo del evento va a ser a partir de las 11 de la mañana en el domo que se encuentra a un costado del campo de béisbol. Nada más para que la gente que quiera acompañar a estas organizadoras del Tortuga Fest en los alrededores de aquí o en el municipio de Tulum, incluso pueden venir de Playa del Carmen, de Cancún, por supuesto, Felipe Carrillo Puerto, porque ese es un evento muy importante y es padrísimo ver cómo las tortugas que son de aquí desoban, conviven con la naturaleza y es algo que queremos que la gente pueda experimentar. Así que ahí está la invitación. Ya. Próximo 16 de junio. Ya, presidente. Ya. Bueno, gracias nuevo, ¿eh? O Fingers, el que haya sido.
Puta, no sé, pero qué oportuno. Gracias de verdad.
Okay, no, pero suena bien lo de las tortugas. Está muy bien.
Ok,
está muy chido.
Vamos a los deportes sin mayor preámbulo. Ya mandé mi mensajito. Vamos a hablar de José Ramón Fernández. José Ramón Fernández, que
un amigo de este programa.
Así es, sin embargo, no sé qué le está pasando al señor en sus últimos tiempos que...
¿Ya lo estás matando? ¿En sus últimos tiempos?
En estos últimos tiempos que nos ha tocado vivir a todos juntos, o sea, en los últimos
a últimas
meses,
fechas, pues.
Posiblemente, ajá, a últimas fechas, exacto.
Sí, no me lo mates.
No, para nada. De repente ha hecho declaraciones que, pues, para mucha gente no están bien. No les gustan, hay división en opiniones. Y hoy se aventó otra hablando acerca de Hugo Sánchez, que para mí, no sé para ustedes, pero para mí Hugo Sánchez es, yo creo que el máximo referente que tenemos en el fútbol mundial. O sea, mexicano.
Sí, el número uno.
Yo creo que es el número uno.
Incuestionado, el mejor futbolista que ha dado este país.
Claro.
Y José
Ramón
Fernández es el mejor periodista que ha dado este país. Y eso lo digo porque cuando lo conocí hace unas semanas me dijo, a ver si un día ya hablas bien de mí. Es el número uno de este país.
Pues no sé si vas a hablar bien de él después de esta declaración que nos da a continuación el señor José Ramón Fernández. Vamos a escuchar qué es lo que dice de Hugo Sánchez.
Señor, el día de hoy se presenta justamente este documental. Y bueno, Hugo Sánchez había hecho un comentario que pues no estaba muy de acuerdo en todo esto. ¿Usted qué opina?
¿Quién había hecho eso? ¿Yo?
Hugo Sánchez.
Me vale madre Hugo Sánchez.
Fíjate, Moisés, yo creo que José Ramón Fernández ha llegado ya a esa edad, a la cual aspiro llegar, esa edad en la cual te das cuenta que las palabras pues tampoco tienen tanto peso y pues, tampoco pasa nada si expresas lo que sientes en ese momento y a lo mejor también la conexión entre cerebro y boca pues se empieza a quedar sin filtro, ¿no? Entonces de bote pronto... Hugo Sánchez me vale madres.
Me vale madres.
En ese momento le vale madres y creo yo que esa libertad es algo que se ganaron las personas de cierta edad, ¿no? O sea, ya...
Qué miedo cuando tengas 80 años, güey, lo que vas a decir.
Ya, exacto, a mí también me da miedo. No, no sé si yo deba de llegar a esas edades, pero yo creo que también a la gente de cierta edad pues también ya se le da chance, ¿no? ¿No crees tú, Moisés? ¿O
¿Tú crees?
Mal? Yo creo que sí.
¿Tú crees? No sé si estoy de acuerdo que ya porque eres de cierta edad puedes decir lo que te pega la regalada.
No, lo que te pega la gana, no. No estoy hablando de demencia senil, pero no estoy hablando de demencia senil, pero sí estoy hablando de que, o sea, tampoco, ¿qué daño hace diciendo Hugo Sánchez me vale madres? O sea, no dijo...
A ver, yo a Hugo Sánchez lo respeto muchísimo, me parece el mejor de todos, pero en realidad a mí también me vale madres.
Es más...
Lo que haga y lo que deje de hacer.
Lo que haga José Ramón Fernández...
Cada quien
me vale madre.
O
sea, José Ramón Fernández, yo lo respeto como periodista, pero francamente me vale madres.
Igual.
¿No? Y yo a él le valgo madres también.
Totalmente.
Sí. O sea, a Eduardo y a ti, pues los quiero, ¿no? Y al nuevo también, pero José Ramón Fernández, pues sí me vale madres, güey.
O a ti te importa mucho, Moy.
Yo respeto, yo prefiero, yo también, si no tengo nada bueno que decir de nadie, prefiero mejor quedarme callado.
Pero si te vale madres.
Pero ¿te vale madres o no?
¿Quién? ¿José Ramón Fernández?
Sí. Cualquiera de los dos.
Lo respeto mucho.
Sí, sí, lo respeto.
Vale, pero te vale madre. Yo también lo respeto, yo lo respeto mucho.
A los
dos.
No
diría que me vale madre.
Es más, yo le mando un respetuoso saludo a José Ramón Fernández, pero me vale madres.
A mí también, güey.
A mí a todos, güey.
Y no te hagas, Moy. Tú eres muy políticamente correcto, a pero edad, a ti señores. También te vale madre.
Ya y no pasa nada. A esa edad.
Esto es nada más para ayudar a la gente a entender que José Ramón Fernández tampoco hace ningún daño diciendo que Hugo Sánchez le vale madres, güey. No. ¿Dónde está el pedo? ¿Cuál es el problema?
¿Sabes cuántas cosas cuánta gente me vale madres?
A mí prácticamente me vale madres todo el mundo, más allá de mi esposa y mis hijas, los demás. Bueno, claro. Mis amigos queridos, como ustedes, pero
ya me iba a indignar.
Pero es poca gente la que me importa. El resto me vale. Oye, hay unos pajaritos haciendo un baile afuera de mi ventana. Creo que... ¡Uy! Se la estaco. Se la estaco. Incluso eso no me vale madres. Me vale más madres este programa que eso que estoy viendo. Un espectáculo de la naturaleza, güey. Afuera de mi ventana. Pues sí, pero sí le está dando durísimo. Le va a sacar los ojos.
Sí, tienen un punto... Yo creo que sí tienen un punto con lo que acabas de decir, José Ramón. Hay muy pocas personas en el mundo que realmente nos importan.
Correcto.
La mayoría nos valen madre. En efecto. Eso tienen razón.
Y lo dijo
así. Pues de repente, pues sí, pero escucharlo es raro, ¿no? Escuchar que alguien se exprese de esa manera. No. Es simplemente raro. Están en todos los.
A mí me valió madres.
Es raro.
A mí me valió madres el comentario, el güey, todo.
Yo le valgo madres a Hugo Sánchez.
La nota, todo.
Y a José Ramón Fernández.
A mí me vale madres Hugo Sánchez y me vale madres José Ramón Fernández.
Los dos juntitos, se pueden ir de puntitas.
A la correcto.
A donde les parezca.
Bueno, a mí el caso de Hugo Sánchez no tanto porque fue mi técnico en selección y la verdad me trató muy bien. Nos trató muy bien,
bueno,
a todo
está
el
bien,
equipo.
A ti no te vale madre.
¿Tú crees que a él le importes mucho tú o le vales madre?
No, yo le quiero que le vaya bien a Hugo. Sí, me cae a todo dar. Sí. Ya. Basta.
Bueno,
ya cállate.
Habiendo aclarado esto. Habiendo aclarado que nos vale madre todo mundo, menos nuestros seres queridos, vamos a la siguiente nota. No, porque el otro día estábamos hablando de cábalas, acerca de las cábalas que pueden tener los futbolistas, y en esta ocasión le preguntaron a Jonathan
Santos. ¿Tú tenías cábalas cuando estabas en activo?
Sí, cábalas, sí. Sí, por supuesto. Okay. Lo he comentado aquí, un par de ellas.
¿Te ponías
le preguntaron
tangas rosas
ahora
para
a portear? Jonathan Dos Santos. No, fíjate que son muy incómodas las tangas. No,
sí,
para jugar al fútbol. Sí, no.
Mordiendo
no
raya, comiendo trapo.
Sí, no, imagínate, aparte el olor. Imagínate el olor después del partido.
No, Moisés, no me lo quiero imaginar. Continuemos con Jonathan Dos Santos, por favor.
Sí, y luego, después de escuchar lo que nos va a contar Jonathan Dos Santos sobre algunos compañeros, que igual a mí me tocó tener compañeros así. Imagínate, después de esto que nos contó, la tanga en el partido.
Okay,
escuchemos, por favor, a Jonathan.
La mía nada más es a lo mejor entrar con el pie derecho al campo.
Ok.
Y después, por ejemplo, si hago un grandísimo partido, intento hacer lo mismo que hice el día anterior. O sea, la misma cena, después dormir a cierta hora.
Esa ya es rara, ¿eh?
Obviamente es difícil. Sí, es muy rara. Obviamente muchas veces es difícil porque no te acuerdas. Muchas veces claro. Te dormiste y dices, puta madre, ¿a qué me dormí? Perdón por la mala palabra. Pero sí, esa es mi cábala. Pero de otros jugadores sigue este cuento, ¿eh? No voy a decir nombres.
Ajá.
Porque tampoco los quiero dejar mal. Pero sí hay algunos, por ejemplo, que utilizan calzones que están rotos, te lo juro, rotos por todos lados.
Que lo han usado toda la temporada, ¿no?
Toda la temporada y a veces ni los lavan, en serio, claro, o sea, los calzones caminan solos.
Ahora sí que aplique la limpia, ahora sí, ¿no?
Ahora sí, ¿no? Pues sí.
¿Por qué? Exacto. La limpia, ¿no?
A mí me maravillan estas supersticiones que perviven y persisten en pleno siglo XXI.
Existen, persisten y sí, yo también tuve compañeros que usaban los mismos calzones sin lavarlos. Sobre todo cuando se ganaba el partido, ¿no? Por cábala.
Sin lavarlos, o sea, son más efectivos si huelen a madres si están sudados de tres partidos.
Para ellos sí, pues para ellos sí.
Pero
sí,
Moisés,
sí, tenían que usar el mismo calzón.
O sea,
esto es una imbecilidad medieval.
Yo que entreno
en
diario, güey. O sea, los shorts los tengo que echar a lavar cada vez que los uso porque el sudor que se queda hace que apesten. Y si los dejas guardados, sudados, huele a muerto tu closet.
Volvértelos a poner.
Me parece asqueroso.
Pero es verdad, a mí me tocó tener compañeros que usaban los mismos calzones sin lavar. Se los quitaban, los dejaban en el locker. Y para el siguiente partido lo tomaban del locker donde lo había dejado y se los volvían a poner.
Yo tenía un amigo que cuando tenía así sexo delicioso y buenísimo, volvía a usar el condón que usó la otra vez.
No.
Era su cábala. Era su cábala.
Nada más lo volteaba y ya. Mira, no lo voy a decir yo, pero sin duda esto para mí son...
creencias de gente pendeja.
Pues es que sí. Sí, no tiene ninguna lógica.
Yo entiendo que hay una especie de efecto placebo, ¿no? Que tú dices, bueno, traigo mi cábala, me siento más seguro y quizá afecte positivamente tu rendimiento.
Sin duda. O sea,
el oscurantismo tiene sus ventajas en algunos
funciona
momentos.
Funciona para prepararte mentalmente, único y exclusivamente en eso. O sea, mentalmente te sientes mejor, con mayor confianza.
Acabas de encontrar un neologismo, Moisés. Prepararte. Cuando te estás preparando antes del sexo.
¿Depilar?
Estoy haciendo ejercicios de preparación. Depilar, estirar.
Prepárate porque llego a las 8.
Exacto. No,
prepárate.
Prepárate, mi amor, porque hoy cena pan. Ok.
Exacto, así es. Nuevo neologismo de hoy. Muy bien, pues bueno, eso fue lo que sucedió con Jonathan Dos Santos. Y sí son cábalas pues raras, ¿no? En muchas ocasiones. Cábalas raras. Bueno, pasemos a la siguiente nota porque esta nota también, a raíz de ella, se desataron muchas críticas en redes sociales. Quiero escuchar su opinión. La selección de Sudáfrica ya fue recibida aquí en México porque va a ser el rival que va a enfrentar a nuestro país en el partido inaugural, ¿no? Ellos están basados, si no me equivoco, en Pachuca y bajándose del autobús para entrar al hotel fueron recibidos por un mariachi que les tocó el siguiente son.
A ver,
escuchémoslo, por favor.
El son del amigo. Okay. La conocemos todos. ¿Sí? ¿Creen que hay algo racista, discriminatorio en recibir a la selección de Sudáfrica con el son de la negra?
Por eso quería escuchar sus opiniones. A ver, José Ramón.
Es un son típico mexicano, es una canción reconocida alrededor del mundo. Y además de todo, acuérdense que aquí en México, en general, el asunto de mi negra o mi negro no tiene la carga
negrita
racista
de mis amores.
En México utilizamos estos términos de una manera distinta, mi negro, mi negra. Yo tenía un tío que le decíamos el Prieto y le decíamos así de cariño, y era el tío Prieto. O sea, no pasa nada tampoco.
El negro Araiz, el negro González Iñárritu.
Lo puedes hacer. El tío Aprieto no, ese era otro que me subía sus piernas en Navidad.
Y la tía Prieta. La tía Prieta también.
La tía Prieta, la tía Justa. Justa. Pero el
bizcocho de tía Justa.
Que yo siento que es un son muy común y muy bonito, además de todo el son de la negra. Y no le veo.
Claro. Y arranca muy bien, ¿no? Arranca muy bien con tanta.
Es la clásica entrada de mariachi.
Eso lo hacía el uyuyuy ahí en botellita.
Las botellitas de Jerez.
Exacto. Pues yo opino lo mismo que tú, mi querido José Ramón. Yo creo que es un son que todos conocemos. No le veo connotaciones racistas, por supuesto. Y es, a ver, yo creo que no hay mariachi en México que no toque el son de la negra.
Correcto.
Y es como la canción oficial de entrar el mariachi, ¿no? De iniciar la marechada.
Sí. Así que no lo veo algo negativo, pero ya saben cómo son en las redes sociales. Pues es una jungla, ¿no? Ahí vas a enterarte de un montón de comentarios negativos.
Sí, es un baño público, una gasolinera.
Totalmente. Pero de esos de los más sucios que existen, ¿no? De los que huelen feo.
Sí, de los que no hay que echar ni 5 pesos.
Exactamente. De los que no te cobran por entrar, entonces ya te imaginarás cómo están, ¿no?
Qué horrible es llegar al baño de la gasolinera en la carretera así y no traer monedas. Es espantoso.
Sí, ¿tú sabes lo que realmente lamento de los baños en México? El asunto del bote de basura. Porque estoy seguro que eso, entiendo si tienes, no sé, un negocio en una colonia que fue construida en los 1800, pues sí, entiendo que se tapen las tuberías fácilmente, pero esa costumbre mexicana del bote lleno de papel sucio me parece horrible, güey.
Lamentable.
¿Por qué? Es horroroso.
Visual y olfativamente es repugnante.
Porque además en tu cubículo del baño ahí es tu bote rebosante, güey, que además ves la tapa abierta y ves los ves la obra de todos los artistas.
Los 10 tienen tapa, güey, hay muchos que ni tapa tienen.
Ves la obra de los artistas anteriores, o sea, es como ver una exposición de pintura moderna, güey. Es asqueroso.
Y en muchos lugares dicen, no echen los papeles al excusado. ¿Por qué no?
¿Por qué no? Claro. Exacto.
En vez de echar 2 kilos. Ahí, ¿no?
Es horrible.
Pero cada quien. Bueno, pero continuamos con este tema de las discriminaciones y la palabra negro y el son de la negra. No,
es correcto, porque tenemos otra nota en donde hay en Argentina, en una liga de juveniles, para ser más exactos, en el equipo de el Juniors, algo Juniors, ahorita me voy a acordar el nombre.
Da
este
igual.
hay un el capitán del equipo se acerca con los árbitros, con el capitán del equipo rival, para hacerles una aclaración, para que no malinterpretaran posiblemente los gritos, los señalamientos y demás de un par de sus compañeros. Escuchemos, por favor, esta explicación de Argentinos Juniors. El capitán del equipo juvenil le comenta lo siguiente a los árbitros y al capitán rival.
Quiero aclarar algo. Tenemos un compañero ahí, el 5, y el uno que está en el banco, que le decimos negro. Quiero aclarar.
Ok.
No se malinterpreta nada.
Ok. ¿De eso?
Atentos también con...
También.
Con sí. No hay problema, pero cuidado. ¿Sí?
Mucho cuidado con el respeto.
¿Eh? Le está avisando a los árbitros, hay un jugador que sí. Le decimos negro, le voy a gritar ¡negro! Para que no piensen que estoy siendo racista o discriminador.
Pues está bien, está bien.
Sí, sobre todo porque en el equipo contrario había jugadores de color. Entonces, para que no pensaran que les estaban insultando a los jugadores rivales.
Claro que ahí está, bien, ahí está, ajá. Moisés, una excusa para hacer unas cosas horribles. Imagínate, vamos sí. A cambiarle el nombre para que no tenga yo que gritar cosas horribles, pero ¡güero! ¡Güero, hijo de puta! ¡Por eso nadie te quiere, güero! O sea, ¡eres un imbécil, güero!
Pero no, ahí por lo menos es güero, es imbécil.
Por eso, pero si estás gritando negro, pues ahí sí la gente se puede ofuscar. Me parece correcta la precisión. Te digo, yo creo que ese tipo de palabras, en la medida que las dejemos de usar a manera de ofensa, nos va a ir mejor. Pero sabes que a mis 57 años veo que la raza humana... No avanza.
Nada.
De repente vamos para atrás y luego oyes gente joven. De veras, yo de pronto oigo gente muy joven diciendo unas cosas que dices, güey, tanto trabajo que nos costó de verdad tratar de hacer.
Pero es que ellos acaban de llegar al mundo, están aprendiéndolo sí, también. Ese es el problema, que no estamos siempre los mismos. Van llegando y van llegando.
En Estados Unidos veo un resurgimiento de los racismos y de los odios que dices, güey, no se suponía que ya habíamos pasado por
y de
aquí,
la misoginia, carajo. Y de la homofobia. No,
terrible.
Y de varias otras.
Pero bueno.
A ver, ¿algo más para cerrar, mi querido Moy?
Fíjate que no, ya te es prácticamente toda la información.
Ah, quedamos
satisfechos. Ahora sí que les entró toda, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Tuvieron suerte porque les entró toda el día de hoy.
Quedamos bien apretadita, pero entró. Muchas sí, gracias, sí. Mi querido
todo
Moisés.
Todo cabe en un culito sabiéndolo acomodar.
¿Estás ahí en Tulum?
Estoy en Tulum, es correcto, señores. Acá estoy, en el paraíso.
No, pues qué envidia, la verdad.
Okay.
Saludos hasta Tulum. Y no olviden que el top 10 del día de hoy se va a llamar Señales para saber que ese bebé no es tuyo.
Nace y oye, pero... el que te da la nalgada es el bebé, güey. Ay,
faltó
sabroso. ¿Eh? ¡Ah, perdón!
Faltó la despedida.
Nació Popote.
Sí, Moisés, creció manguera.
Y ya estuvo. Y como dijo mi gran amigo y sabio Purépecha, guangos los dejo, señores.
Gracias.
Sí, no nos podíamos madre. Ir sin eso, la verdad.
No, es que lo pide, la gente la lo rúbrica. Pide. Sí, ya sí, lo, exactamente, bien. Ya lo identifica perfectamente bien y ya en la calle de repente me gritan, ¡como dijo guango!
Ok, muy bien.
Los dejo. Digo, allá gracias. En la Ciudad de México, porque acá gracias. No hablan así.
Allá no hablan así, ¿no? En Tulum.
Allá, ¿cómo te dicen? Guangos los dejo.
Guango te dejo, Moisés. ¿Cómo te dejé el panucho? Guangos, todo bien. Desgraciado, relleno de chil te pica, ¿verdad? ¡Ja, pelana! Ok.
Algo así. Bueno,
pues muchísimas adiós, gracias.
Cuídense mucho. Y se lo
queso.
Y nos vemos
adiós.
La próxima semana.
Abrazo, mi querido Moy. Señales para saber que ese bebé no es tuyo. Amor, tú y yo somos mexicanos. ¿De dónde salió el niño con los ojos rasgados?
¡Ah! Ay, perdón, mi amor, me encanta hacer estas bromas. Este otro es el tuyo. Este ya lo tenía.
Chale. Arroba la corneta FM, volvemos.
Síganos en Instagram.
Arroba Eduardo Videgaray.
Arroba JRS Estaca.
La corneta.
Bueno, la noticia del día de hoy, por si usted no lo sabe, es que el periódico LA Times anunció que dos gobernadores en funciones tienen sus visas norteamericanas canceladas y están siendo investigados.
Américo Villarreal por asunto de huachicol y un señor muy muy relevante que en su momento fue el mero mero de la seguridad en el país, el señor Durazo.
Alfonso Durazo,
está
Sonora.
Siendo señalado por vínculos al parecer con grupos delictivos.
Los dos. Porque a uno se le acusa de vínculos con el narcotráfico y al otro
más
de...
Más bien narcotraficantes, perdón.
De huachicol.
Tienes toda la razón. Grupos delictivos de dos tipos.
Pero no hay nada de qué temer, dice ¿no? El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo. Ajá. O sea, que nada debe, nada teme. Si es verdad lo que dice, pues debe estar muy tranquilo. Si no es verdad, es un actorazo.
Pues vamos a escucharlo porque tiene algo, además, muy curioso.
No tiene madre su declaración, es preciosa.
Muy curioso que decir, porque bueno, de hecho, de las oficinas, creo que de los dos hombres en cuestión, personajes en cuestión, los comunicados oficiales son que no es cierto, que sí tienen su visa y demás. Lo que se dice
es
que cruzan a Estados Unidos con un protocolo que es reservado para personas que están colaborando, por ejemplo, en juicios. No me acuerdo el nombre exacto del protocolo. Pues al parecer, o sea, si es que están cruzando Estados Unidos con esto que se llama un parole, que es una figura legal en Estados Unidos que te exime de ciertos procesos o de ciertas cosas, como que te quiten la visa y no puedas entrar al territorio estadounidense, al parecer están colaborando ya con autoridades. Pero esto es lo que tiene que decir.
Parole es libertad condicional, ¿no?
Es una de las acepciones. El parole es la libertad condicional, pero también un parole puede ser una modificación de una sanción, como por ejemplo que te quiten la visa.
Ok. Pero no se pierdan esta declaración del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, que dice que no le quitaron la visa. Adelante.
Tengo la voz completa como gobernador del estado para decir de frente a las y los sonorenses, aquí está un gobernador comprometido, que no solo en este gobierno he actuado con limpieza, con rectitud, lo he hecho toda mi vida. Casi ¿Así? Sudo, agua bendita. Gracias, jóvenes.
Wow. Casi sudo, agua bendita. Bueno, está bien.
Ah, se rifó, Gobert. Estuvo bueno.
Oye, yo no sé si se acuerdan de dichos muy similares por parte de Rocha Moya, ¿no? También juraba y perjuraba para arriba y para abajo, que pues, él no nada tenía que ver. Y después fue que se entregaron subalternos de su gobierno y él está ahorita...
Eso no quiere decir que él sea culpable.
No, pero ahorita, por ejemplo, pues, está separado de su cargo, ¿no? Y ahorita pues ya la
sospecha... Yo sospecho que son tantos los señalamientos en contra de Rocha Moya que algo debe de haber de verdad. Correcto. Es cierto en ello, pero no tengo la evidencia.
Ahora,
y aquí eso es lo que se
este
trata.
Asunto este asunto de LA Times, que es un periódico en Estados Unidos, pues es un trascendido, ¿no? O sea, vamos a ser muy maquiavélicos y vamos a pensar en los términos de las presiones que puede ejercer un país a otro. Entonces imagínense que lo que dice Claudia Sheinbaum en la plaza pública pues no es, como bien apuntaba Eduardo creo que ayer, no es lo mismo que se dice en el teléfono a lo mejor con el gobierno de los Estados Unidos, o sea, Donald Trump. Entonces ella pues hace estas arengas en la plaza y es y entrega un discurso pues bastante agresivo y divisivo entre los dos países. Yo creo, si piensan muy maquiavélicamente, que estas cosas también las escuchan en Estados Unidos.
Claro.
Y dicen, así, pues ahí te va, le voy a filtrar a un periódico esta información de que este gobernador y el otro, que sobre Américo Villarreal y Durazo, sobre los dos, ya había muchas sospechas.
Ya, el río sonaba, pero
o sea, no. El río sonaba, sin duda. Entonces, esto también puede ser una reacción a lo que hizo Claudia Sheinbaum y dijo Claudia Sheinbaum en su... ¿cómo le dijo ella? ¿Informe? ¿O en su,
sus arengas del fin de semana.
En su meeting político.
Pero vamos lo dijiste muy bien.
A cubrir todo esto.
Esto es un trascendido. Ninguna institución, ningún organismo del gobierno gringo ha dicho esto sucedió, le quitamos las visas a estos dos gobernadores. Esto lo publica como una filtración el LA Times. Lo cual tampoco quiere decir que sea falso.
No, pero es una filtración. Hasta ahorita es un trascendido un periódico.
No hay nada oficial.
Ese también es otro canal de comunicación entre las naciones. Yo le digo esto a mis periodistas para que ahora sí que le digo a Juan para que me oiga Pedro, ¿no?
Exactamente. Sí. A ver qué pasa, pero ¿tú también eres tan bueno que sudas agua bendita?
No, yo no. Para nada, güey. Yo sudo, en todo caso, lo que sudo yo es agua maldita, güey. No,
¿tú
yo
me
no
ves
soy...
que sudo?
Fíjate que yo sí me puedo, y creo que tú, no creo, sé que tú también, nos podemos ufanar de ser personas rectas. Yo nunca me he chingado a nadie. Vamos a ponerlo en buen mexicano. Yo nunca me he fregado a nadie, nunca he robado, nunca he dejado de cumplir con mis obligaciones, por ejemplo, fiscales. Nunca he hecho nada chueco, nunca. Bueno, alguna vez me robé una torta cuando era yo niño en la escuela contigo, además.
No, pues
de
más
compinche.
De una vez.
Pero
teníamos hambre y robar
de eso,
por hambre.
A que sude yo agua bendita, pues no, si hago mis fregaderas, pero son fregaderas pequeñas, son pecata minuta, chingadrillas.
Así es, oye, el gustito que nos vamos a dar el próximo miércoles que arrancan las transmisiones de La Delantera a las 7 de la noche por esta frecuencia y por esta otra. Por la que buena, W Radio, Los 40, Haz Deporte, Amazon Music, Claro Sports, Imagen Televisión, Por todos lados va a estar la delantera con Paty Cantú.
Félix Fernández. Con Alberto Lati
Cantú.
Eduardo Videgaray, un servidor, vamos a estar ahí. Vamos a tener argentinos deliciosos, una bruja malévola.
Toda la información.
Un set increíble para interactuar con las personas que estén por ahí cerca.
¿Y sabes que aquí sí vamos a tener derechos? Sí, aquí sí vamos a poder decir mundial, sí. mundial, FIFA.
Y repetir jugadas. Les vamos a poder poner videos de las jugadas aquí en radio. Va a estar increíble.
Aquí en radio pueden verla.
Pueden
las
ver
jugadas,
partido,
pero
si quieren,
en tele no. Va a ser un malabar delicioso. No se lo pierdan a partir del próximo miércoles 10 de junio, de lunes a domingo, durante el tiempo que dure el mundial, a las 7 de la noche, de 7 a 9 de la noche. Y bueno, llegó el momento del top 10 que se llama Señales para saber que ese bebé
no es tuyo.
Señales tuyo.
Bueno, pues ni modo. Vámonos a la número 10. Acuérdense, padre no tiene que ser el que engendra, es el que educa, el que provee, el que quiere. Puede ser que el niño sea afrodescendiente. Y sí. Tú lo debes de creer igual. Asiático.
Sí, lo importante
o filipino.
No es eso.
Lo que ustedes quieran.
Imagínate que a estas alturas de tu vida te enteraras que alguna de tus dos hijas no es tuya.
Pues ya son
¿Cambiaría
mías.
Algo?
No. Cambiaría...
¿Con la doctora?
Una cuestión en mi relación con mi esposa. Ahí sí habría... Tampoco pasaría nada, ¿no? Pero yo creo que, pues, ni modo, ¿no? Si así fue, así fue. Habría que ir a platicarlo muy bien. ¿Por qué? ¿No? Nada más explícame cómo estuvo, güey. ¿Cómo pasó esto?
¿Te interesaría saber quién es el papá real?
Fíjate que eso creo que no. Eso sí, ¿pa' qué? El mismo cuestionamiento para ti.
Híjole.
O sea, si te das cuenta difícil. Que el bebé, ahorita que estás súper ilusionado y emocionado, que no es tuyo, güey.
Se parece un montón a mí.
Bueno, pero imagínate que por alguna razón, aunque se parezca, no es tuyo.
No me importaría, pues ya lo amo con toda mi alma. O sea, que sí tendría que tener una plática con Sofía al respecto,
es
¿no?
Es que es lo que te digo, habría que ver.
Pero con él ya no haría ninguna diferencia.
Nada, muy bien, ahí está.
En el caso de mi hija mayor está más complicado porque con su mamá ya no puedo platicar. Entonces. No.
Pero tu hija mayor, que es una chica inteligente, guapa y demás, es igualita a tu esposa. A tu exesposa, pues.
Y se parece muchísimo a mí también.
Por eso, pero te digo, ahí sí, o sea, no hay duda que es de ustedes
bueno,
dos.
Es que, claro que era hija de ella. Pues.
No, es que eso dicen las abuelas, ¿no? ¿Cómo es hija de mi
hija? Hija de mi hija, mi nieta. Ajá, hija de mi hijo, ¿quién sabe?
¿Quién sabe? Porque ya ven cómo es la nuera de... No.
La nuera de... De que no era suyo. Vamos a la número.
¡No era suyo! Y ahí viene la palabra nuera. ¡Esta nuera! ¡Era la otra, güey! Ok, ya.
Señales para saber que ese bebé no es tuyo. ¡Mi amor! ¡Estoy embarazada!
¿Qué?
¡Es tu bebé!
No puede ser. ¿Qué? ¿Qué estás leyendo, güey?
Ah, caray, no sabía que te podías embarazar en línea. Esto de la tecnología ha avanzado muchísimo. ¡Qué alegría!
¡Qué barbaridad! Me súper confundiste. Yo buscando lo que dijiste y no está, güey.
Sí, perdón.
Le inventó un principio y me dice, ¡vas! Pues no sé, güey.
Sí, no me lees la mente todavía,
no,
desafortunadamente.
Todavía.
Afortunadamente.
No. Sí, también. Bueno, señales para saber que ese bebé no es tuyo. La número... 9.
No inventes. Se llama Brian y ni siquiera me robó la cartera. ¡Ese no es mi hijo!
¡Ponte trucha, mi Brian! Mira, quita tu primera navajita. Ok.
Ah, pues como que le va a la América. Este seguro no es mío.
Aquí está tu primer picayelos, güey. Para que salgas a trabajar al kinder. Okay.
Y tu primera mona de guayaba.
No. Bueno, la que sigue es la número... 8. Horrible chiste, pero bueno, ni modo.
Señales para saber que ese bebé no es tuyo.
Güey, o sea, su primera palabra fue, es un honor. ¡Tíralo a la mierda! O sea... ¿No? En casa de Lili Téllez.
Sus primeras palabras fueron, vota por el PAN, tíralo. También se puede.
Fíjate que yo creo que cada vez menos gente va a estar orgullosa de que el niño sea así de estúpido y caiga en cuentos baratos. Pero bueno, la que sigue es la número...
Del panismo, dices.
7.
Por supuesto que no. Pero bueno, la número 7. Señales para saber que el bebé no es tuyo. Doctor, ¿qué fue?
Señor San Cristóbal, le tengo dos noticias.
A ver.
Una buena... Y la otra, aún mejor.
Ah, ya dígame.
Primero que nada, usted es el orgulloso padre de un varón. Y su hijo ha nacido con una condición llamada macropene, heredada al parecer de su padre.
Pero yo, No. Pues sí, qué bárbaro, qué bárbaro, doctor. Me dice, yo tengo tres piernas, que le hija de la chica.
Ser el papá. ¿Quién es el gudo?
Bueno, no tengo yo, ¿Quién será el gudo? Bueno, no sé si ustedes sepan, pero probablemente ustedes heredaron el pene de su mamá.
¿Tú crees?
Hay algunas características, como el tamaño del pene, que a veces se heredan más por el lado materno que por el lado paterno.
¿Sí? ¿Será? Sí, ¿tendré yo el pene de mi abuelo, materno o paterno?
O el pene de tu abuela, el gigantesco pene de tu abuela. O el minúsculo pene de tu abuelo.
Mi abuela calzaba grande.
Sí, de plano. Era de pantufla grande. Ok. Tenía un par. Ok, ya.
Pantufla de elefante, güey. Así.
Pantufla de elefante. Redonda. Una madre redonda, peluda, redonda. Gigantesca. Wow, qué bonito.
Con espacio para las pezuñas. Vamos a la
imagen.
Número.
¡No!
Seis.
Güey, me vi una cara de mi abuelita ahorita, me sentí pésimo.
Con una pata de elefante ahí.
Entre las piernas.
No. Ok, ya, ni modo.
Lo bueno es que tengo dos abuelitas, no voy a decir de cuál estoy.
¿De cuál? ¿Cuál
no lo voy a decir a mí mismo, ni siquiera.
¿Cuál llegó a tu mente primero? Con eso, ahí. Bueno, señales para saber que el bebé no es tuyo. ¿Qué número era? ¿La seis? Mira, le acerqué una cerveza y su cara de asco. ¡No es mío! ¡Che, niño!
Ay. Los niños, nuestros hijos heredarán nuestro alcoholismo.
Sí. Fíjate que ahí sí hay estudios que demuestran que ese tipo de cosas sí son, por lo menos la propensión a la adicción. Y después, el comportamiento aprendido, o sea, si te ven tus hijos que cada vez que comes o cenas o celebras, bebes, pues ellos asocian una celebración con beber alcohol. O sea, mis hijas, ay, pobrecitas, ¿quién no? Pero van a salir bien borrachas. Buenas muchachas, pero borrachas.
Yo sí tenía un abuelo que le gustaba el frasco.
Sí, sospecho. Pero ¿así en serio? ¿Fuerte?
Sí. Y tú tenías una tía que yo conocí que también.
Sí. Bueno.
No le hacía el feo.
¿Tú viste el super caballito de tequila de mi mamá, güey? Que era un el vaso percherón. De agua de Jamaica. Era el percherón, que era de mi mamá, güey.
Era más elefante que caballito.
Mi mamá se bajaba, y no les estoy mintiendo, con las comidas de entre semana, digo, porque ya no trabajaba y demás, pero cuando dejó de trabajar y ya estaba retirada, se echaba un vaso de tequila de un tamaño de un vaso normal para iniciar cada comida, güey.
Era como un tarro de cerveza, más que caballito tequilero.
Ahí lo tengo, por ahí está, un caballito gigante, muy bonito, por cierto, y le ponía además de todo un chile verde. Así es, como cierto, de garnitura, sí, el tequilita, y queda bueno, queda picosado en el tequilita, muy bueno.
¿Y en la noche se echaba otros o nada más a mediodía?
Fíjate que esa es la diferencia entre los seres humanos normales como mi madre y yo.
¿Y tú?
No, si yo hago eso, pues ya me sigo hasta el otro día, ¿no? Lo mío sí es alcoholismo del bueno. Mi mamá pues nada más era pues medio afín, ¿no? A echar una copichuela.
Vamos a la que sigue, que es la número.
¿Cinco?
Señales para saber que el bebé no es tuyo. ¡Amor, mira! ¡Es igualito a ti! ¿No se parece nada? ¿Cómo no? Mira, tiene la cutícula idéntica.
¡Mira! ¡Tiene dos ojos! ¡Es igualito que tú! ¡Tiene boca!
Vamos a la número.
¿Cuatro?
Señales para saber que el bebé no es tuyo. Aquí está el resultado de su prueba de ADN.
¿Y qué dice, Doc?
Dice, jugador desconocido se ha unido a la partida, a favor de resetear. Okay. Wow.
La número.
¿Tres?
¿Qué es esto?
Señales para saber que ese bebé no es tuyo. Pues que es chino y tú eres moreno y tu esposa es una husky.
¿Qué? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Qué? ¿Una husky?
¿Qué wow. tan enfermo oye este programa y manda sus propuestas? Vamos a la número.
¿Dos?
¿Alguna vez tuviste un husky, güey?
No, nunca he tenido un husky.
No hay perros que jodan más. No tengan nunca un husky, güey. Gritan, lloran. Son perros que tienen que correr y correr y correr kilómetros. Entonces joden de un hilo. O sea, mi perro es un huevonazo. Lo dejas ahí se queda dormido muy
a gusto. No da lata.
No da lata. O sea, bueno, sacas a pasear y es muy feliz y demás, pero no. Pero esos malditos perros, güey. Y los otros, güey, tenía un amigo que tenía unos beagles. ¿Ubicas a los beagles?
Sí.
Y tenía varios. Muy bonitos, güey. Tenía muy como seis, güey, en su jardín. Y un día le comieron el toldo de un coche deportivo carísimo. Y no dejó, o sea, llegó el güey, creo que de la comida o no sé dónde, y ya no había toldo, güey. Era un toldo de tela de un coche clásico. Güey. Y los pinches perros se lo comieron todo, güey. Y ya estaban en los asientos, ya le estaban sacando el forro a los asientos, güey. Porque no los sacó a pasear. Necesitan pasear esos perros. Bueno. No tiene nada que ver con los niños.
Estamos en la número dos, señales de que el bebé no es tuyo. Ay, amor, tengo tiempo con muchísimas ganas de un elote, pero quién sabe por qué desde que nació el niño el elotero ya no pasa por la casa.
Sí, amor. Sí, amor, está muy raro que ya no pase por aquí. Y a mí el elote me lo hacía con crema, así, ya sabes, todo chorreado. ¡Delicioso! ¡Mmm! ¡Lo extraño!
Y finalmente, la número...
¿Uno?
¡No!
Señales para saber que ese bebé no es tuyo.
¡Compadre! ¡Qué gusto verlo!
¡Papá! ¡Papá! ¡Soy yo! ¡Papá! ¡Papá!
¡No quiero una chela, mi compadre! ¡Qué pásale! ¡Siéntese! ¡Papá! ¡Soy yo! Compadre. Yo una vez sí lo vi, güey. Y ¿qué? Ya puedo decirlo porque además el hombre en cuestión ya no está con nosotros, pero...
¿El niño se parecía al compadre?
No, güey. Un día nos presentaron así, un día llegó con un jovenzuelo, era igualito a él, igualito. Y ya ves, sí, les presenta.
No me digas, güerito.
Ay, este es el tuyo. Sí, claro, igualito.
Güerito.
No. Una cosa. Pero bueno.
Y ya sé qué es. Bueno, damas y caballeros, hemos llegado al final de esta basura de programa. Gracias por habernos acompañado. Si quieren más corneta, está la corneta extendida. En Amazon Music, la aplicación es gratis, la descargan y ahí encuentran en la sección de podcasts el episodio de esta semana que se llama, ¿no? ¿Cómo nuevo?
La verdadera historia de la guerra cristera.
¡Ah! ¡Eso!
¡Viva Super Cristo episodio. Rey!
Súper episodio de la historia de México, una cuestión que según aprendí, yo pensé que era, o sea, estaba más remota, más lejos en el tiempo, que sucedió hace más o menos 100 años, sí, hace 20. Muy poco. Una guerra inexplicable,
absurda.
Pero creo que me interesó mucho la plática precisamente por ver los alcances de las fes de las personas, de los amores y las tradiciones. No,
las politiquerías de las personas, también las estúpidas, absurdas.
Las maneras en que los gobiernos aprovechan cualquier cosa para buscar su propio interés. O sea, no se pierdan el capítulo, porque además de todo, Alejandro Rosas, ya lo saben, es el mejor historiador de México para mi gusto. Y es el que mejor la cuenta, el que más sabrosa cuenta la historia, llena de anécdotas, con pelos y señales.
El otro día estábamos viendo de los episodios más exitosos de la corneta extendida y sin duda está ahí metido Alejandro Rosas en varios de ellos.
Así es.
Es un deleite escuchar a Alejandro Rosas contarnos esta historia y entender que México no es de este sexenio que esté dividido ahora en narcos y traidores a la patria, antes chairos y fifís, antes liberales y conservadores.
Así
es. Es una pugna que ha tenido partido a la mitad a este país desde hace siglos. Y esto también propició, en una parte, la cristiada o la guerra cristera, que va a cumplir, o está cumpliendo por esta época, 100 años de haber iniciado.
Pues no se lo pierdan. Ahí está.
Interesantísimo y divertidísimo, como siempre.
Los vemos en la noche en ¿Qué Importan? Ahí los esperamos. Gracias por los ratings.
Otra vez nos fue bien anoche. Esta semana.
Nos fue muy bien, una vez más. No sabemos por qué.
Porque el programa es una porquería. Pues, ¿cómo este?
Es una mamada. Pero bueno, pues si les gusta, pues su pedo, ¿no? Este también es una cagada.
Sí, yo creo que es peor.
Todo lo que hacemos es una cagada. Lo único que va a estar bueno va a ser la delantera. Eso sí va a ser un gran programa, solamente porque están Pati, Félix y Alberto Lati.
Pati, Lati, Félix. Bueno, nuevo, ¿quieres que extendamos un poco más el programa, no?
Me estabas diciendo favor, ahorita. Ya.
¿Quieres que nos callemos de veras? Sí, ¿seguro? Sí.
Pero nosotros estamos pasando la bomba.
Pues, ¿sabes qué? A ti no te voy a hacer caso. Si no me lo dice la presidenta, no me voy a callar, güey. Voy a seguir hablando y diciendo lo que yo quiera y lo que me dé la gana.
Ya.
¿Ya acabamos el programa, presidenta? ¿Ya nos podemos ir?
Ya.
¿Esa es la presidenta o es el presidente?
Es AMLO, ¿no?
Es AMLO, sí. Yo dije que fea voz se le está haciendo. A ver, viejo pedorro, ¿ya acabamos el programa o no?
Ya.
Oiga, si se confirma lo de Rochamoy, ¿sí ya se lo cargó el payaso?
Ya.
Es lo que me imagino.
A ver, pendejo, se callan ya.
No, que ya.
Adiós.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.